Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y segurosélite.com. Sorprendente. Médico de la Dirección General de Salud en Barranco indica que los ruidos molestos de su automóvil son correctos y hasta recomendables para la salud.
¿Cuál es su nombre, caballero?
Juan Rojas.
¿Perdón?
Juan Rojas.
Doctor Juan Rojas, sí. ¿Usted sabe como médico que esos ruidos molestos causan daños en la salud?
El ruido de la alarma consta de los decibeles que tienen, no originan este daño a la salud.
Si no consta,
no estaría permitido.
Son 110 decibeles, doctor.
Por eso le digo, doctor. Para que una alarma pueda ser instalada en un
automóvil, por supuesto, que le haga una revisión.
Si usted gusta, lo
hacemos. Pues lo he hecho en un momentito.
Esto y más en Extremos, episodio 119, pre-navideño.
Frecuencia Primera. Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Yeah.
amigos, soy Paulina. Esto es Madrid, el bellísimo Madrid. Les quiero mandar un beso, un abrazo en estos días tan importantes. ¡Feliz Navidad! Y lo mejor para el Año Nuevo. Estamos en un momento precioso. Es la temporada más bonita del año. La Navidad, y sobre todo voy a cantar un villancico. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben. Oye, y a propósito de la crisis, el corazón nunca está de crisis. Pues regalen afecto. Si no pueden regalar un regalo, pues den un beso más cariñoso. Les mando un beso y los mejores deseos. ¡Feliz Navidad!
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 119, casi navideño. Y no digo episodio navideño, porque el episodio navideño va a ser de Nochebuena, como acostumbramos aquí en la emisora desde hace muchos años. Y es una tradición que aún tenemos. Así que estaremos, si las circunstancias lo permite, acompañándolos una vez más en estas fiestas. Bienvenidos, Extremos, episodio 119, en esta ocasión con Tania Zavala. No se preocupen, Ana Rosa llega en unos instantes, viene en trineo, no sé en qué viene, pero viene en unos momentos aquí al estudio porque ha tenido una presentación. Hola, ¿qué tal, Tania? Bienvenida.
¿Cómo estás, Anito? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente acompañándolos en este capítulo 119. Ya acabando el año, ¿no, Sandro?
Sí. Me es un poco nostálgico el 119, porque el 119 fue el último programa de Amanecemos Contigo en Radio Inca, un programa muy recordado, muy querido por nosotros aquí en Sol Frecuencia Primera. Pero bueno, vamos al punto y al tema. Nos sorprende tremendamente el tema de los crecientes ruidos molestos, no precisamente de fuegos artificiales, sino ruidos molestos o sonidos no deseados, como también indica el señor Alejandro Cornejo de Lima, Sonora, de la Universidad San Martín de Porres, que son los ruidos de las alarmas de vehículo y de carro, muchas veces usadas en forma indiscriminada y que afectan, por supuesto, la tranquilidad y la psiquis de las personas, ¿no? Y que es, por supuesto, muy necesaria para poder vivir en tranquilidad y en comunidad. Estamos precisamente en comunicación con el, y le agradecemos muchísimo por su espera, con el doctor Ítalo Arabulú. Él es director del Centro de Salud Gaudencio Bernasconi de Barranco, y nos acompaña en esta ocasión en el programa. Bienvenido, doctor Arbulú, al programa.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va, doctor?
Saludarlo.
Muchas gracias. El honor es nuestro en este programa de tenerlo. Doctor Arbulú, nos comentaba el señor Javier Alvarado, que es miembro de la Junta de Vecinos de Barranco, que usted tiene un especial interés por la sociedad y por también prevenir situaciones que puedan alterarla. Por ejemplo, estábamos comenzando, y ese es un tema ya recurrente aquí en el programa Extremos, de este temita de los ruidos molestos, como por ejemplo el ruido de las alarmas, que es cada vez más común, que muchas veces no deja descansar a las personas, o simplemente altera la tranquilidad de cualquier sitio. Cuéntenos, doctor Arbulú, esta situación de las alarmas, ¿qué tipo de efectos puede causar en la salud física o mental de las personas?
Bueno, bastantes efectos, como ruidos molestos, tienen una correlación fisiopatológica. En el caso de las personas, cuando los ruidos son temporales, que uno, bueno, los puede soportar, no hay problema. Sí. Pero cuando son permanentes y continuos, alteran el aspecto fisiológico de las personas y sobre todo el psicológico, porque lo que va a generar es una sensación de estrés. Por un lado, el estrés produce cansancio, fatiga, el insomnio, el dormir mal o no convenientemente bien, va a producir que la persona, si llega al trabajo, no va a rendir, y eso va a provocar un estrés que a su vez va a formar todo un círculo vicioso.
Correcto.
Con alteraciones de la presión arterial, aparte de los problemas del oído, ¿no? Si el ruido es continuo, permanente, podría producir sordera. Es lo que sucede ahora con, no solamente con los ruidos molestos de las alarmas que rompen la tranquilidad del vecindario, sino que a veces eso no pasa con los muchachos ahora, con la radio a todo volumen, y eso es un riesgo, porque por el ruido de la radio, el sonido a alto volumen, no lo deja escuchar las bocinas o claxon de los carros, y claro, hay riesgos pues también de accidentes.
Correcto.
Hay problemas de presión, sobre todo depresivos, también pueden conducir a ello.
Ahora, doctor, lo que encontramos concretamente con el tema de las alarmas es que están alrededor de toda la ciudad, inclusive fuera de la ciudad también, en el campo, gente que va con sus vehículos y bueno, y presenta sus alarmas, que en realidad no tiene mucho sentido ponerlas, pero el hecho en sí es que suenan, y suenan bastante, en decibeles altos, y obviamente, como usted bien comenta, interrumpe su tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando son muchas, no una, sino muchas alarmas en diferentes momentos del día que la persona puede escuchar? No es que esté escuchándolo continuamente, sino que se mueve alrededor de la ciudad y bueno, en diferentes sitios escucha eso. Hay gente, como lo hemos apreciado y hemos analizado, que simplemente no se inmuta, no ni le va ni le viene, pero hay personas que sí se pueden sentir en diferente medida alteradas por estos ruidos no deseados.
Claro, obviamente el problema de las alarmas es realmente un serio problema, porque todos los vehículos, la gran mayoría de los vehículos ahora usan la alarma, que usted lo roza o simplemente un poquito, pasa un carro al lado y el movimiento pequeño ese lo hace sonar la alarma 2, 3, 4 minutos. Si una persona está, por decirle, cercano ahí continuamente, va a producirle una serie de trastornos, no solamente físicos, sino fisiológicos, psicológicos también. Ahora, el problema de fondo no es tanto la alarma, porque la alarma es consecuencia de ¿qué? De la inseguridad, de tanto robo de vehículos, de la violencia que hay en este país, que es un problema serio socialmente. Y yo quiero defender mi vehículo para que no me lo roben, le pongo 2, 3 alarmas y que suene todo el día, no me interesa.
Claro.
Me interesa el vehículo, pero esa es la visión egocéntrica de las personas.
Ajá.
Ese es el problema de fondo, la inseguridad, porque no hay respeto en una sociedad.
Exactamente.
Como la que vivimos actualmente, es un problema serio.
Y hablando, doctor, del respeto, precisamente, lo que hemos notado es que las personas que usan estas alarmas bastante sensibles o mal calibradas, en fin, cuando se les pide que dejen de hacer ese ruido, porque obviamente perturba la tranquilidad y un derecho no puede estar encima de otro, se sienten muy afectadas, irascibles por eso. Y obviamente incrementa su estrés, como que fuera una extensión de su mismo cuerpo, el mismo vehículo.
Así es, efectivamente, porque al final, entre las presiones del trabajo, la inseguridad ciudadana que vivimos y los ruidos así continuos, permanentes, que son los riesgosos, los que son temporales no interesan, bueno, interesan menos, por decirlo así, pero los que son permanentes, sí van a producir estrés. El estrés, el insomnio, fatiga y un círculo vicioso, como la repito.
Correcto. Entonces, doctor, ¿uno qué debe hacer? ¿Acostumbrarse a ese tipo de ruidos continuos?
Yo pienso que de repente podría sacarse alguna ley, o si es que no la hay, alguna especie de reglamento, pero que se cumpla. Más que la alarma, lo que creo que da más seguridad a un vehículo, por ejemplo, puede ser eso del trabagas, que
claro,
no necesita.
Bueno, hay la alarma de 2 vías también, que solamente le suena a la misma persona, ¿no?
Ah, bueno, hay gente que le pone hasta 2 tipos de alarmas a sus carros.
Correcto. ¿Sí? Definitivamente usted cree que no es la solución adaptarse. ¿Y por qué hay gente que se adapta y simplemente no se inmuta?
Bueno, todas las personas no somos iguales, ¿no?
¿Cómo
obviamente
es eso?
Hay algunas se adaptan más, otras menos.
¿Por qué existen personas que se afectan más por una alarma que otras?
Porque habría que ver cuál es el trasfondo de esa persona. Si es una persona que ya tiene una depresión unipolar, por ejemplo, cualquier ruido molesto la va a alterar más.
Correcto.
Cuando eso es permanente, obvio, ¿no? Y eso se da mucho, por ejemplo, en los aparcamientos de los edificios. Hay alarmas muy sensibles, están toda la noche que pasa alguien y un carro, prende usted el carro y el ruido hace sonar todas las alarmas de los carros y es un pandemonio.
Doctor, buenas noches, le habla Tania. Quería hacer una consultita. Por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo era una persona muy tranquila, muy calmada. Soportaba, como usted hace un momento menciona, los ruidos molestos. Pero de aquí a un tiempo, como yo vivo cerca de una playa, casi en estos últimos tiempos he estado escuchando casi seguido las alarmas, los claxons. Entonces siento que últimamente me he vuelto más intolerante, no soporto los ruidos. ¿No le parece a usted que si uno está sometido a ese tipo de ruidos, de ser una persona que en cierto momento toleraba y ahora se puede volver intolerante? O sea, de todas maneras nos va a cambiar el estado.
Obviamente.
El umbral, ¿no?
Claro. Es que las personas pues cambian según la situación. Si uno se está constantemente, como digo, con ruidos molestos de manera permanente, no va a dormir bien. Si vive cerca de una playa de estacionamiento y pasan estos ruidos de las alarmas de los vehículos, pues obviamente el sueño no es el mismo. Por lo tanto, el sueño es para recuperar la fatiga que se produce, ¿no?, por el trabajo diariamente. Y si uno no duerme bien, pues va a terminar con el sueño interrumpido, y el sueño interrumpido lo pone a uno de mal carácter.
¿Eso quiere decir, doctor, que las alarmas de carro que pueden estar, por ejemplo, en un hostal, que es muy común ver alarmas de carro sonando en hostales, por ejemplo, y que la gente ahí está descansando y les afecta, ahora ellos pueden simplemente seguir aparentemente durmiendo, pero se están afectando también?
Mire, yo creo que no sé si dentro del reglamento, si está en una playa de estacionamiento, se supone que hay una seguridad dentro de la playa. Ajá. Y no debería por qué tener alarma puesta el vehículo.
Correcto.
Eso es lo ideal, o sea, desactivar las alarmas de los vehículos en la playa de estacionamiento.
Correcto.
No tiene razón de ser, porque deje dormir a los vecinos, pero justo.
Ahora, ¿por qué hay conductas de personas que utilizan la alarma a propósito para poder incomodar a los demás? Y les gusta y gozan haciendo esto. ¿Qué tipo de conducta es esta?
Bueno, ya son trastornos de la conducta de las personas. Si alguien lo hace por fastidiar, bueno, o es por sentirse
poderoso,
que le digo, hacer daño a los demás. Recuerde que vivimos una sociedad donde la violencia prima, y esa es una forma de expresión de violencia.
Ya. O sea, ¿qué tipo de conducta sería esa? Es mi pregunta.
Bueno, es conducta, dependiendo del tipo. Si yo lo hago por fastidiar a alguien que me está fastidiando o que me ha fastidiado, como tipo broma, un poco pesada tal vez, ¿no? Porque no fastidia a uno, sino a todo el barrio.
Que no tiene la culpa.
Ahora sí, ya es otro patológico, puede ser leído como una reacción de tipo psicológica, pues no, así media aversiva hacia la sociedad, o si yo no duermo, que no duerma nadie. Hay personas que tienen distinta conducta.
Como que habría que un poco de hacer conciencia en la sociedad de que ese ruido en realidad es incorrecto, y en realidad sí está haciendo daño a las personas. Pero en realidad hay el daño, porque hay muchos que dicen que no hay daño. Hay un colega suyo que esta semana declaró que dijo que, bueno, que en realidad esas alarmas no, si existen, es porque están reguladas, y en consecuencia no considera que hagan daño alguno a nadie.
No, es que hay el daño físico, obviamente, como le digo, cuando un ruido es permanente, por ejemplo, va a producir al final sordera.
Claro.
Acuérdese que el oído solamente es una caja receptora, y quien transmite todas las decibeles va hacia el cerebro, que es el que le interpreta.
Perfecto.
Y el cerebro está funcionando, quieran o no, eso lo sabemos. Y eso cansa, pues.
Correcto.
Y okay. A cansarse el cerebro no descansa bien, pues, la persona. En la noche se ha hecho, por ejemplo, para descansar tranquilamente, recuperar fuerza.
Correcto.
Pero si no descansa la noche por los ruidos molestos de las alarmas, no solamente de los vehículos, sino también de las casas, que a veces suenan así porque se olvidan, o que dejaron una puerta medio abierta, o se salió el gato o el perro, lo que fuere, y no hay algún habitante en la casa, la alarma suena como media hora hasta que se pueda parar, ¿no? Pero pero eso sí molesta.
Pero como que ya es como que fuera una tortura sónica. Los chinos utilizaban también la tortura sonora hace muchos años, y ahora escuchamos pues ruidos de alarma pequeño, ruidos largos de diferente tipo, y bueno, más que de diferente tipo, parecidos uno entre otros, y entonces pareciera que fuera el mismo ruido que uno lo escucha en toda la ciudad, y al ser repetitivo pues incomoda, y además porque es fuerte, ¿no? Una alarma, uno puede estar tranquilamente caminando, tomando un café en la calle o algo, y suena eso a 120 decibeles de un momento a otro, obviamente sobresalta e incomoda.
No, obviamente que sí, porque el cuerpo humano solamente soporta o debe soportar más o menos entre 50 a 60 decibeles, pero si es mucho más ya incomoda muchísimo.
Y hay muchas
neuronas que... Acá pues como el caos, por ejemplo, vehicular también acá es terrible, todo el mundo está, toca la bocina, claxon, y en fin, cuando hay un atoro, usted ya ve eso, lo querido, eso, y eso irrita a las personas, pues las pone de mal carácter.
Correcto. Ok, doctor, muchísimas gracias, doctor Arbulú, por sus importantes declaraciones acá en el programa, y en cualquier momento lo esperamos en el programa. Muchas gracias.
Ya, ustedes. Muy bien, gracias. Chao.
Felices fiestas.
Igualmente.
Ha sido el doctor Ítalo Arbulú, director del Centro Gaudencio Bernasconi en Barranco, hablándonos sobre ese tema de los ruidos molestos de las alarmas. Pero ahora lo prometido, el colega del doctor Arbulú, el doctor Juan de Dios Rojas, no opina lo mismo. Aquí vamos a apreciar inicialmente el ruido molesto del doctor Juan de Dios Rojas, quien ha sido director de Salud Sur en Barranco, aunque no lo crean. Es increíble. Y este caballero, con su vehículo 4x4 muy moderno, muy bonito, estaba atormentando a los vecinos con su alarma de vehículo hasta que intervinimos.
A ver.
Esa es la irritante alarma del vehículo del doctor.
Ay, eso claro, los odio. Bueno,
del doctor Juan Rojas, Juan de Dios Rojas. Así es, médico, colegiado del Colegio Médico del Perú, en la puerta de un sanatorio, en la puerta de un centro de salud.
¿Cuánto tiempo estuvo sonando ese carro? La alarma de ese carro. Y no salía el doctor.
No. Y ahí estaba. Bueno, en... ante nuestra intervención, el doctor hace su aparición y hace su descargo.
¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Rojas. ¿Perdón? Juan Rojas. Doctor Juan Rojas, sí. ¿Usted sabe como médico que esos ruidos molestos causan daños en la salud?
El ruido de la alarma consuma los decibeles que tienen, no originan este daño a la salud. No estaría permitido.
Son 110 decibeles, doctor.
Por eso le digo, para que una alarma pueda ser instalada en un
que le haga una medición.
Si ustedes le gustan, lo hacemos.
Pues lo he hecho hace un momentito, 110 decibeles. Y el margen de los decibeles se considera como ruido no deseado, caballero.
Por eso le digo, si no estaría permitido, la cantidad
de decibeles... Es que no lo está, hay una norma que lo prohíbe, usted lo sabe.
Por eso le digo,
usted lo sabe como médico.
Por eso le digo, si esto estaría no estaría, adecuado a esto, no estaría la alarma.
No está permitido, pues, doctor.
No se preocupe, estoy dejando la llave para que ni bien esto...
Es que me parece como un acto ignorante sobre el tema, doctor.
¿Por qué, Es que ¿hacemos la medición?
¿Perdón?
¿Hacemos la medición?
Como un guste, y va a haber 110 decibeles. Y al margen, ¿usted cree que hay menos de 70?
Pero ahorita
está viniendo el policía municipal, precisamente. Yo soy de la Junta de Vecinos. Yo le aceptaría en cualquier persona, pero un médico me parece increíble.
No hay problema, señor. Apenas venga, me pasan la voz.
O sea, ¿usted cree que está muy bien hacer un ruido molesto para acá los vecinos de aquí? Los vecinos me llaman, yo soy fiscal de la Junta. Entonces yo tengo que venir a protegerlos, ¿no?
Que ya estoy solucionando el problema. Estoy dejando la esto para que la paguen y no les ocasione el ruido molesto.
Ya.
Entonces,
pero
es
doctor, correcto, doctor, pero usted al margen de eso, pero que me parece sorprendente lo que usted me dice, pues, ¿no? Que sigue sonando.
El que yo no le voy a decir nada.
cosas. Creo que estoy escuchando mal o me parece que sigue sonando.
Por eso le están apagando. Apenas suena el ticket.
No debería sonar, o sea, me entiendo. O sea,
por eso le estoy diciendo, Gonza. ¿Cuál es el
o sea, ¿usted cree que el ruido molesto de las alarmas no causa daño a la salud?
Por eso le digo, señor. O sea, mire, ¿usted quiere solucionar el problema o buscar problemas? Dígame las dos cosas.
No, me parece increíble lo que usted me está diciendo como médico.
¿Por qué? ¿Cuál es lo increíble?
Lo increíble es que este es un ruido molesto que causa daño en la salud.
Perfecto, ya. Yo le estoy solucionando el problema.
Es que me dijo hace un momentito y lo acabo de escuchar otra vez. Y ahorita, nuevamente.
Por eso, es esto. El tit me va a decir que es...
Por supuesto que causa daño en la salud.
¿Qué es esto? Entonces,
¿usted cree que no causa daño en la salud?
Todos los carros no deberían de tener ningún problema.
Efectivamente, para eso existe la alarma de dos días. La alarma de dos días le suena a usted, como propietario del vehículo, le suena a un llavero. Y se acabó. Pero no está molestando a los demás. ¿Se comprende? Y usted lo debería saber como médico.
Pero por eso, pues le digo, ya estoy solucionando el problema.
Usted me debería ilustrar a mí, no yo a usted.
Bueno, yo lo estoy ilustrando a usted.
Pues no, me está ilustrando mal, me está diciendo mal.
¿Por qué? ¿De qué le estoy
diciendo? Bueno, yo no creo que el decano del colegio médico vaya a opinar lo mismo de lo que usted acaba de decir ahora, que me parece horripilante, porque si usted piensa como médico así,
yo no estoy diciendo
es realmente, es por supuesto, usted está diciendo que lo que está haciendo hace un momento está muy bien, bueno, porque la ley lo permite.
Mil disculpas, mucho gusto.
Ok, doctor, gracias.
Y ese silencio no fue un error técnico necesariamente, sino fue porque nos hemos quedado mudos ante semejantes declaraciones de don Juan de Dios Rojas, médico colegiado del Colegio Médico del Perú y hasta también autoridad de la Dirección General de Salud Sur de Lima, Perú, Sudamérica.
¿Sabes qué es lo peor? Que su carro, o sea, su alarma sigue sonando,
sí,
y no le da una solución. O sea, la solución no es yo dejo mi llave y que alguien lo apague, ¿no?
Sí.
La solución es que se calle y que no suene. Dice,
no friegue,
pero,
¿no?
pero eso usted cree que está haciendo daño cuando suena. De repente él no, pero
es que una vez...
pero si por ejemplo hay, o sea, la persona que esté cerca, que esté pasando cerca con alguna preocupación o simplemente esté pasando de una manera tranquila, suena ese pitillo, lo va a exaltar. Definitivamente lo va a exaltar. ¿Por qué? Porque no se lo espera, porque esa persona va con el cerebro tranquilo o qué sé yo.
Relajado,
y de pronto esa cosa es como que alguien viniese, es que el problema, y te encara con algo, ¿no?
Podría entenderse si fuera una sola vez. Pero el problema es que de ahí lo vas a escuchar en otro lado, y en otro, y en otro, y en otro, y en todos lados vas a escuchar la misma porquería.
Claro, entonces, en el trayecto de tu, o sea, hacia donde estés yendo, vas a escuchar no solamente las alarmas, sino también los claxons.
La bocina.
Claro. Estás avanzando, llegas a tu destino estresado, aburrido, fastidiado, y a veces uno no sabe a qué se debe eso, ¿no? Y a veces es a que estamos expuestos a todo este tipo de ruidos, que la verdad es bien fastidioso.
Pero dicen, ¿qué te parece cómo responde el doctor?
Es que siempre se tiene que defender. Está mal.
Pero tiene que defenderse con argumentos válidos. El hombre ni siquiera conoce el reglamento municipal de lo que es ruidos molestos.
Pero es que nadie lo sabe, Sandro. O sea, muy poca gente lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo sabe? Porque definitivamente todavía no han dado, digamos, algún tipo de, o sea, no han hecho campañas, creo que ninguna municipalidad referente a este tema. Mucho, en varias municipalidades se refieren a lo que es ruidos molestos, a los ruidos hechos en fiestas, ¿no?
En fiestas, o las bocinas también.
Ajá, ya, eso es lo único, pero después, referente a eso de las alarmas, que es, creo que me parece que es más insoportable que el claxon de los vehículos.
La bocina de los vehículos,
sí.
Bueno, claro. En Córdoba, Argentina, qué buen sitio, en Mendoza, Argentina, parece que sí han tomado en serio el asunto. Acá tenemos una información que nos están haciendo llegar. En efecto, el intendente Víctor Fayad, intendente de la ciudad de Mendoza, en Argentina, pues ha adoptado una medida en la cual
se llevan con grúa a los vehículos que hacen ruidos molestos con alarmas o que están abandonados.
¿Ah, sí?
Oh, sí, qué buen lugar.
Ah, mira.
Y es que gente obviamente inteligente. No se trata aquí de sobreponernos al derecho de la gente de cuidar su vehículo, ni que nos interese su carro o no. Simplemente el tema de que nos dejen vivir en paz, por Dios. O sea, eso es lo que no se entiende. Entonces, ese es un tema también de comunicación. Esa gente, dueña de los vehículos, cree que uno quiere atentar contra su vehículo, uno quiere apoderarse de su vehículo, o quiere hacerles daño, pero no es así.
Lo que pasa es que de repente no saben que producto de su estrés, ya el causante es la alarma de su vehículo. Eso es lo que no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque ellos son los que están usando su vehículo todos los días.
Así es.
Todos los días lo prenden, todos los días lo escuchan. Y peor, si su alarma está malograda, va a sonar en cualquier momento. Y eso es terrible porque no hay quien los
calle. Y ellos mismos se vuelven enfermos también.
Claro, pero no saben qué es lo que le está causando ese estrés y es esa bendita alarma. O sea, ni siquiera ellos mismos se dan cuenta de eso. Pero
buena hipótesis has dado. Has dado una buena hipótesis. Lógico, ellos están dentro de la enfermedad.
Claro.
Nosotros estamos que nos quieren enfermar.
Pero tampoco no se dan cuenta que ese es el producto.
Estuve hace poco donde un cliente, amigo, llegué a su casa y en su casa tenía una cochera, no sé si era su vehículo o de otro, esto era en el Rimac, y de repente tocó la puerta, había un perro al costado, comenzó a ladrar, y por los ladridos del perro comenzó a sonar fuertísimo la alarma, y estaba la gente en su casa tranquilamente.
Y una cochera cerrada.
Sí, tranquilamente, viendo televisión.
Suena horrible.
Y yo feliz, no había ningún problema, y digo, ah, ¿cómo está? Y la alarma sonaba, es normal. O sea, era de lo más normal. O sea, estamos en una situación tan extrema que el que tú digas, oiga, ¿por qué la alarma? Tú seas mal, ¿no? No deberías reclamar, a todo el mundo le gusta. Está muy bien, ¿no?
¿Cuánto tiempo sonó esa alarma y la gente no reaccionó?
Pero los mismos de la misma casa.
¿No reaccionaban?
No,
¿en ningún momento?
No.
No, yo escucho un poquito
como
y ya.
Si nada,
ya,
como si
ya
nada.
Yo tolero, digo, ¿a qué hora
y eran personas
pagan?
De edad avanzada.
¿A qué hora la pagan?
Y eran personas de edad avanzada.
¿De repente no escuchaban, pues?
No lo creo, no lo creo.
De repente estamos un poquito sorritos, entonces que se da día.
Y esta es la nota. Porque hoy presentaron dos nuevas grúas que van a utilizar desde mañana para remover a los vehículos que estén estacionados en puentes, aquellos abandonados o aquellos cuyas alarmas causen ruidos molestos.
Fayad promete que con las dos nuevas grúas que cuenta la comuna de Capital, los vehículos que estén molestando o detenidos en infracción en la vía pública serán rápidamente secuestrados.
Vamos a empezar esta semana a la remoción de los casi 300 vehículos abandonados que hay en el ámbito de la ciudad. El otro día lo han utilizado como refugio para asaltar a una chica en La Sexta, y vamos a remover todos los vehículos que estén abandonados. E incorporamos dos servicios que son para nuestros vecinos. Es habitual que se estacionen en los puentes, en los garages, generándole los inconvenientes propios. Van a estar ubicadas estratégicamente y, según me indican los técnicos, en un plazo de no más de 5 a 7 minutos va a estar la grúa una vez que el vecino llame y se identifique correctamente. También se va a remover los vehículos que tienen las alarmas no autorizadas, que se disparan a cualquier hora de la noche, en horas de descanso. Este constituye una verdadera alteración de la tranquilidad, también el plazo es el mismo.
Para denunciar las infracciones mencionadas, los vecinos deben llamar al 423-8383. Lo pueden hacer las 24 horas del día.
Y eso es en Mendoza, Argentina. Pero qué lejos está. Creo que en Buenos Aires simplemente ya no hay alarmas. Y no es necesario poner ninguna ley porque la gente es culta. Sabe que simplemente no lo tiene que hacer porque no puede pasar por encima de tu derecho.
Pero ¿sabes qué es lo importante acá? Que la gente de Colombia, de esa zona...
No es Colombia, es Argentina.
No, la de ahorita.
Mendoza, Argentina.
Ah, perdón. ¿No dijiste Colombia?
No.
Ah, sorry. Bueno, ese aviso lo están haciendo los medios. Por lo tanto, todo el mundo se va a enterar, o sea, todos. En cambio acá no hay, o sea, si es que
estamos nosotros, ¿no?
Si es que hay, está escrito y aún nadie se entera.
Regresamos, esto es Extremos, episodio prenavideño número 119. Volvemos, volvemos, no volvemos, volvemos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Hola, estamos de vuelta. Extremos, episodio. ¿Qué episodio es?
119.
¿Cómo me dar memorias de Amanecemos Contigo de 119? Pero bueno, estamos ya pre-navideño y eso lo escuchan, por supuesto, también en las repeticiones durante la semana. Y va a haber repetición a ver qué día. Oh, mira, te van a estar escuchando qué día, el viernes 24 de la Nochebuena, en la repetición de las 6 de la mañana. Los escuchas, les encanta escuchar las repeticiones del programa. Pero bueno, tenemos aquí una noticia interesante. Doble crimen en iglesia fue pasional. Según la policía, una pareja gay custodiaba el templo cristiano en San Luis durante la madrugada, y un joven asesinó a otro y luego se quitó la vida. Para ambos, el templo era como un segundo hogar, pero se convirtió en escenario de un crimen pasional para una pareja de jóvenes que, según varios testimonios, se amaba apasionadamente. Luego de una discusión, dos miembros de la iglesia cristiana Pentecostés en San Luis se mataron usando un cuchillo y un revólver durante la madrugada. La policía informó que Juan Unoc Escobar, de 28 años, le tiró en el tórax a Hernán Valderrama Arriola, de 28 también, quien en su intento de huir recibió otro balazo en la espalda. Antes se había defendido con un cuchillo de 20 centímetros. Después del crimen, Juan Unoc se disparó en la sien. Para los peritos de la Divincri de la Victoria, ambos eran pareja. La discusión fue porque Hernán Valderrama se habría negado a seguir con la relación, indicó una fuente policial. Vecinos de la zona señalaron que ambos tenían un romance y que custodiaban el local de madrugada. Los agentes encontraron el revólver con 4 casquillos de bala. Los amigos de Hernán Valderrama comentaron que era un muchacho tranquilo y muy apegado a la religión, pero gay.
Bueno, no creo que el hecho de ser gay o no
tenga. Pero era gay, eran gay los dos, ¿eh?
Pero eso es según la policía.
Bueno, sí.
Ya, no, según ellos, pero no está confirmado, bueno. Sí, a 100%. Wow, bueno, este bueno. Mundo loco, cada día más sangre.
Y hablando de locos, WikiLeaks ha hecho esta semana una...
El comentario sobre nuestro presidente,
sí.
¿No?
Sí. Una infidencia, aparentemente.
¿Dicen algo sobre su conducta bipolar o que él parece un oso polar, por lo que está gordito y grandote?
Pero lo interesante aquí es que quien habría iniciado esta investigación fue el entonces embajador norteamericano en Perú, James Curtis Trouble, a pedido de Washington. Rumores o un secreto a voces, según nuevos cables secretos de la embajada norteamericana en Lima, revelados por WikiLeaks, al presidente Alan García lo ven como una persona arrogante, desconfiada y con un ego colosal. El diario español El País publicó un documento diplomático con fecha diciembre de 2006, meses después que el líder aprista asumiera por segunda vez la presidencia, en el que se recoge el perfil psicológico del mandatario. El informe lo redactó el propio embajador norteamericano en ese entonces, James Curtis. Curtis Strubble refiere que existen rumores ampliamente extendidos de los posibles trastornos maníaco-depresivos o desórdenes bipolares de García, aunque añade que esos problemas no han sido demostrados. Los contactos de Estados Unidos que tienen acceso directo al presidente explican que este ha sido siempre depresivo, con tendencia a inesperados accesos de entusiasmo, hundimiento en el mal humor y abruptos cambios de opinión. Se encierra en sí mismo y rechaza el contacto público durante días. Los informantes también señalan que García se medica con litio, un antidepresivo, aunque la embajada no certifica eso. Asimismo, Curtis Strouble dice que las personalidades públicas y privadas de García no concuerdan. En público tiende a impresionar con la pose majestuosa presidencial, sacando pecho con la cabeza alta y brazos y mano gesticulando en una forma y casi coreográfica, formal y casi coreográfica manera de un líder, dice el diplomático. En cambio, en privado, García es informal, considerado y con encanto, un aspecto en torno al cual hay casi un acuerdo universal, es que García tiene un ego colosal que le puede cegar ante los méritos o las buenas ideas y alternativas que vengan de otro que no sea él. El ego de García es su talón de Aquiles y podría tener consecuencias contraproducentes para el actual gobierno, especialmente si no se vigila. El informe también hace referencia a la voluptuosidad del presidente García, su gordura. A pesar de un horario de trabajo extenuante, claramente ha ganado peso en los últimos meses. Esto se evidencia en su papada más grande y en su panza en crecimiento, reseña. ¿Y qué esto se pasa?
Esos son crueles.
No obstante, y pese a que el informe también se habla de un temor a la persecución real e imaginario, el documento define a García como un maestro político que vive y respira política.
Pero esas son opiniones, creo, ¿no? Lo que le pareció, lo que le parece.
No están así. Para que la embajada americana haya hecho un informe de este tipo, obviamente han tenido que analizarlo especialistas, psiquiatras, psicólogos, sociólogos de todo tipo, hasta antropólogos, han tenido que hacer un análisis. Ellos hacen análisis de las personalidades que podrían obviamente interactuar con su gobierno y que podrían ser aliados o enemigos de su gobierno. Eso es lo que siempre lo han hecho. El problema es que esas cosas obviamente se mantienen en estricto confidencial, pero el WikiLeaks precisamente está descubriendo cosas que no deberían saberse.
Pero eso está permitido, lo que el gobierno estadounidense hace con las demás personas.
Claro que sí, entre ellos sí, es para protegerse. Eso es lo que se llama la inteligencia y la contrainteligencia. Simplemente investigan todo. Y eso es una investigación externa que han hecho simplemente para analizar a tal o cual persona. No lo han investigado, simplemente han, de acuerdo a cómo han visto su comportamiento en privado y en público, han hecho un reporte, un informe, han analizado seguramente videos, entrevistas en las que han estado, que seguramente lo pueden haber hasta grabado con cámara escondida. ¿Sabe Dios qué tanta cosa?
Sí, pero ahora si han hecho uso de las cámaras escondidas, como tú dices, pues es de alguna manera un delito, ¿no?
¿Pero delito para quién? ¿Y lo van a denunciar al gobierno americano? No lo van a hacer, pues.
Ay, sí, pues.
No lo van a hacer porque es su aliado y Perú depende de Estados Unidos en gran medida.
O sea, están aprovechando de su poder.
Ah, por supuesto, y no lo hacen solamente, no lo hacen con Perú, lo hacen con muchos países, y es obviamente para protección de ellos mismos.
¿Y a nosotros quiénes nos protegen?
¿Ah? ¿Quién nos protege? Nosotros mismos, el pueblo peruano. Pero vaya, me causó bastante gracia que hasta de su físico han hecho una dura crítica.
A mí lo que me sorprende es el hecho de que ellos hagan un comentario acerca de cómo es él en su casa, ¿no?
Ya.
O sea, han estado...
En privado.
Claro, o sea, alguien tuvo que haber estado ahí para que sepa si es cierta cómo es, ¿no? Y además, la mayoría de personas tenemos... conductas según la circunstancia y donde estemos también, ¿no? A veces en casa somos más alegres o de repente por la misma tensión solemos ser más serios, más rígidos, y con los amigos de repente nos divertimos más, ¿no? Entonces no creo que eso sea un peligro tampoco.
Regresa en breve, viene esta noticia también, que se retira el presentador de noticias y periodista norteamericano de la CNN, Larry King. Shakira con cuentos para niños, y viene en breve ya el doctor Augusto Camacho Vázquez, quien a partir de ahora va a estar apoyándonos con sus importantes comentarios legales. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 119, pre-navideño para todos ustedes con mucho cariño. Regresamos en breve. Eso que escuchan es Mariah Carey y el tema se llama... All I want for Christmas is you. Todo lo que quiero para Navidad eres tú.
Como yo.
There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Oh my.
Todo lo que quiero en esta Navidad eres tú.
Ay, qué bonito que alguien te lo dedique. Que alguien te dedique eso.
Mariah Carey.
Quiero ser un hombre inteligente que dedique eso.
¿Cómo?
Quiero ser un hombre o una mujer inteligente que te dedique esa canción.
Que todo lo que quiero en Navidad eres tú. Claro, volvemos en un instante. Un regalo.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos de vuelta, esto es Extremos, episodio 119, previo a la Navidad. Larry King se retira de la televisión después de 25 años. La última edición de Larry King Live no tendrá el carácter de programa especial para la cadena CNN. Su reemplazante será Piers Morgan, el juez británico del reality America's Got Talent. A principios de junio de 2010, CNN celebró los 25 años de Larry King Live con una semana de entrevistas, cuyos invitados incluyeron a personalidades de primera plana como el presidente Barack Obama, LeBron James, Bill Gates y Lady Gaga. Fue algo muy publicitado y apropiadamente memorable, incluso cuando Larry King trató a Lady Gaga con el desconcierto de un humano ante una forma de vida extraterrestre. Entonces, a finales de junio, Larry King de pronto anunció que se retiraba de su propio programa, un clásico de la televisión, de las 9 de la noche desde el 1 de junio de 1985. Le dijo a los televidentes: "Es hora de colgar mis tirantes nocturnos", en referencia al accesorio que nunca falta en su vestuario. Tras la edición del jueves, Larry King finalmente se retiró. La lista de invitados para el programa, por supuesto, fue estelar. "Hasta ahora ha sido una despedida apagada y extraña. La máquina promocional de una cadena puede hacer ruido por cualquier cosa o intentarlo. CNN ni se está molestando". Tras haberle rendido homenaje a King el pasado junio, incluso antes que anunciara su retiro, CNN ahora lo está tratando como alguien a quien ya le pasó su cuarto de hora, un capítulo que la cadena está apurada por cerrar. El foco está en Piers Morgan, a quien CNN nombró el sucesor de Larry King en septiembre, y su debut en enero sí lo promueve con fuerza. Morgan, un periodista británico y personalidad de televisión de 45 años, conocido en Estados Unidos principalmente como juez en la competencia de talento de la NBC, National Broadcasting Company, America's Got Talent, promete que Piers Morgan Tonight será emocionante y un poco peligroso. Él es el futuro y así lo espera CNN. King, quien nunca ha sido emocionante y peligroso, ni trató de serlo, es claramente visto por CNN como una noticia vieja. Sería fácil argumentar que el presentador de 77 años esperó demasiado, dicen, para colgar los tirantes. Una vez el líder de los canales de noticias de cable, ahora se ubica en tercero en su horario detrás de Sean Hannity de Fox News Channel y Rachel Maddow de MSNBC. Su programa fue visto por 700.000 espectadores este año, menos de la mitad que en 1998, cuando Larry King Live atrajo 1,64 millones de televidentes. Incluso en el 2003 promediaba 1,54 millones. De ojos grandes y cero polémico, su estilo, de tipo regular para entrevistar, se siente anticuado, y en una era en que los presentadores lanzan preguntas filosas, agresivas y tendenciosas. Eso es la situación de Larry King, pero King siempre opta por abordar a un entrevistado sin conocer demasiados detalles de los hechos. Sus fallas ocasionales lo han hecho parecer desfasado o peor. Por ejemplo, citan, hace 3 años Larry King le preguntó a Jerry Seinfeld si había dejado su serie de comedia voluntariamente o si la cadena lo había cancelado. Como todo el mundo sabía, dice el cable, la cadena le habría dado un tesoro para que se quedara. Era el programa número uno de la televisión. Y Larry respondió a Sinfield, o sea, Sinfield le respondió a Larry, en realidad, ¿sabes quién soy? Y por supuesto Larry King se quedó mudo.
Eso suele suceder, ¿no? Yo me recuerdo que...
Recuerdo que 2 años con ese error.
Ya no es muy frecuente, ¿sabes? Recuerdo que hace años, cuando Janet Barbosa tenía su programa, La Noche con Janet, una cosa así, era un programa nocturno. Me acuerdo que había invitado al grupo... que canta date la vuelta ahora, no me acuerdo cómo se llamaba este grupo, yeah. Espérate, ahorita lo tengo en la memoria, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Ya, yeah, resulta que este grupo es peruano,
yeah.
Entonces lo entrevista, todo llega, ¿qué pasa? El grupo, ay, no me acuerdo cómo se llama. El asunto es que le dice, ay, ¿qué tal su éxito? No, date la vuelta ahora, sí, qué bien. Ustedes son de Argentina, ¿no? Le preguntan, yeah, a los chicos, y los chicos se miran y sonrieron entre ellos, pues, ¿no? Y yeah, le dice, no, le dice, nosotros somos peruanos. Ah, son peruanos. Dice, sí, somos peruanos. Dice, sí. O sea, fue un chasco, pero bien feito. Y fue, y era en vivo. Y la otra vez que vi, porque, o sea, sí, la seguía de vez en cuando, voy a ver qué pasaba. Fue Bruno Pinasco a su programa y le estaba preguntando sobre sus papás. Sobre su papá Rulito, y le dice, sí, tu papá Rulito, ¿no? Que él hacía triqui-track y tú estabas ahí desde chiquito, sí, sí, sí. Y tu mamá Sonia, para Sonia Oquendo, que es la actual pareja de Rulo.
De hace muchos años.
Claro, ¿eh? Y él le dice, discúlpame, pero Sonia no es mi mamá. yo soy de la antigua pareja de mi papá, le dice, ¿no?
De la antigua camada.
Ella, disculpa, no es tu mamá, le dijo así una cosa así, pero recontra... Eso sí fue un golpe. Me fui al chico, se tuvo que sonreír nomás. Dije, esta mujer no lee antes.
Pero mira, sobre el tema de Larry King, volviendo al punto, fíjate que ese es un presentador bastante conocido. Recuerdo cuando hubo la guerra contra Irak, esto ha sido en los 90, comienzo de los 90. Ahí fue donde al Perú comenzaban a llegar ya las primeras imágenes retransmitidas por las cadenas de televisión peruanas de CNN. Ahí nos enterábamos que existía CNN. Por supuesto, ya tenía más o menos 5, 8, 10 años más o menos en el aire, en cable, en Estados Unidos, donde el cable ya, por supuesto, dominaba, acá en el Perú todavía, pero en fin. Y ahí nos enterábamos de la existencia del señor Larry King, la mayor parte de peruanos, ¿no? Y de todo el trabajo que hacía, pero en fin. Ya luego, con la llegada del cable, ya, por supuesto, se hizo más difundido y ver también sus entrevistas, que son, por supuesto, de primera línea. Hay quienes lo siguen respetando, otros no.
Claro, pero aparte, para durar 25 años frente, sí.
Pero mira el caso de Humberto Martínez Morosini. Ahora está prácticamente olvidado.
Bueno, acá suele suceder eso.
Y esa es una nota que sacamos hace unas semanas en el programa.
Zenaida Solís, ¿no? Humberto, los dos eran un buen dúo.
Sí, claro, pero cuando... Humberto Martínez era también la voz característica de Panamericana, el emblema, la insignia de Panamericana Televisión. Y bueno, ahora está de edad bastante avanzada y en fin, ¿no? Y ya no, retirado, ¿eh?
Lo último que se supo de él fue cuando lo grabaron haciendo aeróbicos, creo, en un
aeróbicos
gimnasio. Sí, todo el mundo ya empezó a cuestionarlo, ¿no? Por lo que está haciendo aeróbicos ahí.
¿Pero por qué?
No sé, pero esa fue la noticia que dio la vuelta a todo el
mundo. ¿Cuándo fue esto?
Ah, te estoy hablando hace 2-3 años atrás.
Hace 2-3 años atrás. Extremos, episodio 119. Te falta Extremos, ¿no? Vas a tener que volver acá toda una temporada. Una nueva new season. Season, sí, con nosotros, pero en fin.
No, pero si los escuchas aprenden conmigo, pues.
Pues si es que te corrige alguien, ¿eh? Vaya, vale. Vaya. Pero bueno, sí, o sea, hace poquito nomás le sacaron una nota, pero ya se le veía bastante, le daba bastante avanzada. Zenaida Solís también cita, pero Zenaida sí creo que está un poquito todavía.
¿Mi gente?
Sí, sí. En fin, pero de lo que fueron. Ahora, quien sí, por supuesto, se retiró oportunamente fue don, que en paz descanse, don Arturo Pomar, ¿no? De la televisión, también otro ícono, igual que don Pablo de Madalengoitia, también, que en paz descanse.
Sí.
Pero bueno, los que todavía están vivos parece que mueren de pie. Y el caso de Larry King me da mucha pena, porque de verdad me parecía uno de los mejores conductores periodistas de la televisión mundial, pero bueno, ya parece que CNN en forma tan cruel le cierra la puerta. Y ese es el poder, pues, del dinero. Don Dinero, donde manda el dinero, manda por supuesto lo que tiene que hacerse en el medio. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio 119, prenavideño. Y esa canción, ¿de quién la interpreta? La interpreta el grupo 10cc, 10 cubic centimeters, 10 centímetros cúbicos. La canción se llama I'm not in love, no estoy enamorado, del año de 1975. Extremos, episodio prenavideño 119. Regresamos. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. Just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Thank you.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los steps. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Élite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Élite International Consultants INC.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Yacía en el suelo con dos proyectiles en el muslo y pierna luego de su decidida intervención. Un efectivo de la Policía Nacional que se encontraba de civil fue baleado en plena vía pública, luego que en una valerosa acción evitó el asalto al gerente de una casa de cambio en Lips, a quien una banda de marcas seguía desde que salió de un centro bancario ubicado en la vía de Vitamiel. El hecho se produjo en la transitada calle Pedro Conde en Lince. Allí se ubica el local de Luis Bellido Gómez, quien junto a su hermano Florencio, solo minutos antes, había abandonado las instalaciones de la entidad bancaria con el efectivo, llevando consigo miles de soles para las operaciones de su negocio.
Lógico, nos han seguido, ¿no? Nos han seguido del banco mismo o algún...
¿No le llegó yo nada?
No se llevó nada.
Los zampones bajaron en dos motocicletas e intentaron asaltar a Bellido. Allí, el suboficial Johnny Rodríguez Chalco, quien estaba de franco, detectó el delito y actuó, tratando de detener a los delincuentes. Uno de ellos desató una balacera en medio de transeúntes y vehículos, impactando al valiente efectivo.
El señor estaba viniendo y los rateros han venido en esa moto y le han empezado a disparar. Y para protegerse han seguido disparando y seguido disparando por acá.
Han querido robarle a un gerente de una casa de cambios. ¿Qué sucede? Que hay un policía civil que ha reaccionado con su armamento y también a la vez que él reacciona, también el gerente se aúna a esa reacción.
En el tiroteo fueron baleadas viviendas y vehículos que estaban en la zona.
Escuchamos bastantes balas. Hemos mirado por la ventanita y había un señor que estaba tirado, tirando balas por todo sitio, como un loco, ¿no?
Los delincuentes huyeron en distintas direcciones. Uno de ellos hacia la avenida Petit Arts, donde dejó una pistola. El serenazgo del INSE mantuvo aislada hasta que llegó la policía. En la escena quedó una de las motocicletas de los delincuentes, que tenía los manubrios embolsados para no dejar huellas. El suboficial herido fue evacuado a una clínica y luego al hospital de policía. Después de su destacada actuación, su condición es estable.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 119. En efecto, eso es lo que está ocurriendo. Parece que la sociedad, la gente está loca, realmente. Deberían hacerse una evaluación junto con el DNI. Uno deberían hacerle una evaluación psiquiátrica, psicológica a las personas. Es realmente terrible por cómo ver esto cada día. Y frente a todo esto, las personas que aún estamos mínimamente coherentes, tenemos que ser víctimas de todas estas basuras. Acá tenemos más. Y eso, y justo en Navidad parece que se incrementa. Antes se incrementaba el tema de depresivos, pero ahora esta gente se ha vuelto bastante agresiva. Otra más. Esta semana.
La persecución sorprende a todos los transeúntes que tratan de ponerse a salvo. Este policía sale tras los pasos de un ladrón. La intersección de la calle Cangallo y la avenida Grau en el cercado de Lima es el escenario de la persecución. El ladrón, que no puede ser captado por la cámara, parece haber sacado gran ventaja. Sin embargo, el policía no desmaya en su labor y enrumba hacia las rampas que conducen a la vía expresa de la avenida Grau. Nótese que mientras el policía desciende, hay dos personas obstaculizando su paso. En ese momento, el policía dispara al aire para amedrentar al delincuente. El perseguido aparece al fin ante la cámara. Sin salir en la vía expresa, no tiene otra opción más que detenerse. El agente consigue reducirlo entre golpes y lo lleva de regreso a la avenida. Segundos después, aparece un refuerzo policial. Ante el segundo policía, el ladrón trata de negar su delito. El delincuente es conducido por los dos agentes al interior de un auto particular. El destino es el puesto policial de la calle Cotabambas, donde el ladrón rendirá cuentas.
Y por si no fuera suficiente, una más todavía. Son tres en uno. Una más. No hacemos una noticia por cada uno, porque en realidad las tres constituyen lo mismo. Pero esta vez defienden al delincuente.
Este es una maratón de delitos.
No, maratón de locos en realidad, porque todos esos son locos. Y hay locos pitucos también que deberían estar hace mucho tiempo bajo la tumba en realidad. Acá hay más.
Los policías de la comisaría de Surquillo, en apoyo con los serenos del distrito y de Miraflores, incursionaron en Chicago Chico. Luego de iniciar la persecución a dos sujetos, quienes a bordo de esta moto lineal delinquían con la manzana modalidad del bujillazo.
Estos señores que están acá, los que han estado viendo, estos señores apoyan, porque se han metido acá y ellos salen acá en grupo para que tapan todo, apoyan todos esos robos que existen acá.
Estos sujetos estarían entonces en esa vivienda.
Esa vivienda están ahí.
En todo momento, los vecinos de la urbanización Casa Huerta, Pabellón 10, se negaron a colaborar con los agentes del orden, aduciendo que no encubrían a los delincuentes.
¡Yo estoy aquí en Camagoso! ¿Ah? ¿Qué puedo estar haciendo, pues?
Sin embargo, Roger Roque Poma, Inces, de 23 años, fue hallado en una vivienda que no era la suya. Según su versión, estaba ebrio y dormido. Sin embargo, los raponazos en sus brazos lo delataban.
¿Cómo te has hecho
los cortes de brazos?
¿Cómo te has hecho
la raspadura
de brazos?
Mira, mira. ¿Has intentado huir?
Ahí, mira, este es el...
Mira, los hechos.
Delincuente.
Él es. ¿Qué creen? ¿Por qué? No le hemos hecho nada.
No, a mí no me han hecho nada. Pero están pasándose abusivos, pues.
Roque Inces fue trasladado a la comisaría de Surquillo, mientras que su compinche logró fugar, escabulléndose por los techos. ¿Acaso nosotros somos los que nos hemos metido? ¿Quiénes están allá?
La policía.
¿Y por qué me pega a mí?
Y se acabó. Bueno, tres en uno, y todo esto en una misma semana, en víspera de Navidad. ¿Sabes qué siento? Como que la gente, mucha gente, se está volviendo más bien agresiva, enferma, loca. Y una de las teorías, precisamente, del fin del mundo, no es precisamente que el mundo se va a acabar por un cataclismo, o que vienen los alienígenas, o que hay una enfermedad, un virus o algo, sino que la gente muere, que la humanidad se mata entre sí, que llega a haber una especie de pandemia psiquiátrica masiva. y esto parece que está llegando, y es terrible ver estas tres cosas justamente en víspera de Navidad. Mi impresión. Ana Rosaliendo ha llegado aquí al estudio.
Ah, la hora de las olas.
¿Qué tal? ¿Qué tal el show?
Bien, todo bien, felizmente. Salió bastante bonito, se han divertido mucho. Y aquí estoy, finalmente, para Extremos.
Bueno, qué bueno. Y has venido justo con estas tres noticias no muy gratas. Acá te dejo con Tania Zavala.
Sí, pues precisamente estaba viendo las noticias que estás pasando. Al margen de lo que uno a veces se entera de por sí durante la semana, incluso por familiares o amistades que son asaltadas en plena vía pública y de una manera bastante, como tú mismo dices, que linda ya con la locura, ¿no? Los delincuentes no tienen el menor sentimiento hacia nadie, y si pones resistencia o algo, puedes morir frente a ellos, porque te matan, es decir, no tienen el menor escrúpulo para asesinar a una persona, si es que, incluso sin necesidad, si al final no te llevas nada, te matan, ¿no? O sea, da lo mismo, en pocas palabras, ¿no? Y eso que está ocurriendo justamente en vísperas de Navidad es porque, como tú mismo dices, si antes habían depresivos, que bueno, esos eran los que simplemente estaban en una situación angustiante con la vida y todo lo demás, en este caso son simplemente delincuentes que están realmente decepcionados de la vida en todos sentidos desde hace mucho tiempo, y simplemente les interesa ellos mismos, solo ellos y el egoísmo, ¿no?
Ahora vamos a ver por qué tanta, o sea, ¿cuál es la causa de que haya tanto, o sea, tanta delincuencia, o sea, que haya tanto delincuente, ¿no? ¿Falta de trabajo, o es que la ociosidad y la flojera y se ha apoderado de, o sea, se está apoderando cada vez más?
Es más mental, ¿eh? No es tanto necesidad económica.
Sí, no,
claro,
ahora sí,
es una cuestión de formación.
¿Qué más?
Y en esa formación, si no eres pues bien formado desde pequeño, evidentemente también genera trastornos psiquiátricos que desencadenan pues en un psicópata, porque un hombre, un asesino que ya simplemente mata a alguien como si estuviera pisando una cucaracha, es alguien que ya perdió todo sentido de lo que es el amor, me refiero al amor al prójimo, el respeto hacia los demás, o sea, no le interesa para nada. Eso ya se anuló en su psiquis.
Pero si nosotros vamos al punto ya del delito, como por ejemplo los asesinatos y toda esa cosa, no solamente vemos que hacen eso los delincuentes, o sea, ellos que asaltan, ¿no? Sino también personas común y corriente que en un momento de furia, uh-huh,
no controlan
controlan eso y simplemente terminan matando a la persona con la que se está discutiendo, ¿no? O con, uh-huh, la que no se está de acuerdo. Entonces aquí hay muchos problemas en realidad.
Bueno, claro,
ahora uno que es la delincuencia en sí, ¿no? Que es por el delito del robo, que si te resistes te golpean, te dan un mal golpe y simplemente quedaste. Uh-huh. Y lo otro ya viene a ser la no, ¿cómo te podría decir? El autocontrol de nuestra ira, ¿no?
Y claro, ¿no?
Poder sobrevivir.
Pero ahora, si te das cuenta también los casos en los cuales se ha visto asesinatos de ese tipo, definitivamente la persona que o sea, el asesino no estaba en un buen estado mental.
Ese momento, ¿no?
Claro, porque después, de pronto cuando, no solo en ese momento, o sea, de pronto cuando ya sale la noticia y se extiende, te hablan pues de que como el caso que hubo hace unas semanas de la mujer que mató al esposo y luego se suicidó, ¿no? Que ya tenían problemas desde hace tiempo y ella ya presentaba problemas, o sea, de ese tipo. Ya de pronto descubren un asesino, no, que este chico se drogaba, ¿no? O alguna pelea entre amigos, no, que era ya, el hombre estaba ebrio, era alcohólico. O sea, como que es todo eso que se va dando a lo largo de sus vidas desencadena en un momento, de un momento a otro, en una tragedia de esa naturaleza.
Pero no sé si es que, o sea, siempre ha existido en esta cantidad que ahora lo vemos, que es, o sea, que diariamente pues habremos 3, 4, 5.
Claro, pero
no,
lo mismo,
o
¿no?
Es que antes era menos, o es que no se informaba tanto porque había cierto tabú en informar ese tipo de cosas.
A mí me parece.
O es que ahora está
a mí, bueno, no lo puedo... Lo que voy a decir no es algo oficial, no, es una opinión personal, pero a mí me parece que no es que no se informara, era menos. Y era menos porque las personas en general tenían otro tipo de formación, otro tipo de visión en la vida, no eran criados de manera distinta.
Mira, no, en ese tiempo que tú te estás mencionando, Anita, digamos, era más represivo, más autoritario. De repente, en casa el papá daba la orden y eso se hacía, digamos, cuando uno era pequeño, o sea, no te decían tanto opinar, sino te doy esto y tú lo recibes, y lo tienes que recibir porque yo soy el adulto y tú a mí me tienes que respetar.
Yeah, pero igual entonces, eso genera también uno traumas, ¿no?
Claro, pero lo que sucede es que de alguna manera era menos, como tú dices, no uh-huh. se ve como ahora. Ahora, por ejemplo, se está hablando acerca de una educación, digamos, más flexible, ¿no? Donde también se respeten los derechos del hijo, básicamente, ¿no? Los derechos del niño. Pero a veces siento que eso se ha deformado, lo que debería de haber sido, o sea, lo que debería de haber servido para un mejor desarrollo, en vez de tener ese efecto, está causando un efecto contrario.
Claro, pero no es solo eso. O sea, una persona puede ser como padre o madre más flexible de lo que han sido con ellos, con sus hijos, pero si le agregas a eso, o sea, tienes que tener un límite de hasta cuánto eres permisivo. Pero agrégale a eso la continua exposición de todos, incluso más aún de un adolescente, ante las drogas, ante el alcohol, que es que se los ponen ahí enfrente y si no lo consumen o no, son pues unos tontos, ¿no? Pero también ahí viene la formación de casa de enseñarles a decir no a algo. Ahora, un montón de madres han sido madres muy jóvenes, adolescentes prácticamente, que han tenido sus hijos y sin haber terminado de ser adolescente, ¿no? Joven, y quieren seguir con su vida, entonces simplemente se desentienden de su hijo o les causa molestia porque les interrumpe las cosas que querían hacer en el futuro.
Y eso también, justo te quería hacer ese comentario de que a veces, bueno, el caso de madres adolescentes uh-huh. se está viendo mucho. Entonces son chicos que de hecho están, o sea, inmaduros, todavía no se han terminado de formar ellos. Uh-huh. Entonces, mira, vemos a papás que tienen 34 años y el hijo ya tiene 17 años.
Claro.
No, tenemos a mamás que tienen 32 y el hijo ya está con sus 15. Sí. Con sus 16, que parecen hermanos, de verdad. Uh-huh. Entonces, en algunos casos he visto que los chicos son muy bien formaditos, las mamás también. Pero cuando de repente el padre o madre ha asumido bien esa posición,
claro,
no, de padre responsable, y ha aconsejado y ha estado detrás del hijo. Pero ¿qué sucede con los papás? De que no maduran, a pesar que ya tienen el niño, porque también las veo, no maduran y simplemente tratan al hijo como si fuese un hermanito más.
Y eso,
entonces,
¿no? En algunos casos, bueno, fuera con un hermanito más, porque en algunos casos simplemente se desentienden de...
Claro, no, porque a veces escucho a los chiquitos y digo que se igualan con los papás. Uh-huh. No, pero yo te he dicho que no, pues, pero que es el otro, ah, no me molestes, ay, no tengo caso, anda, ve tú, pero anda, compra, no, ve tú, no me fastidies, estoy haciendo, ¿ya? ¿Qué cosa? Anda, me grites, no sé, ¿qué digo? Claro. Yo digo, ay, o
sea, no hay ningún respeto.
Yo le digo, si hubiese sido mi mamá, yo me hubiese desgranado los dientes.
No, y además que son cosas que desde niño tienes que ir acompañando a su... se supone, ¿no? A tu hijo, ¿no?
Lo en que todas pasa
sus,
es que
sus actividades, hasta que lo dejas ir caminar solo, pero cuando ya sabes que está completamente seguro de cómo va a responder.
Lo que pasa es que también yo he escuchado mucho que a veces los papás buscan la forma, ¿no? De aconsejar y educar, y a veces los chicos nunca faltan problemas en casa, ¿no? Uh-huh. Pero a veces cuando el padre quiere castigar al niño, el niño dice, ay, yo te voy a denunciar, ¿ah? Si no le sale al niño eso porque escuchó en algún lado del uh-huh. colegio, le han dicho, y ya escuchen de los amigos, uh-huh. ¿no? Entonces, no, que ¿por qué no? Que tú le tienes que denunciar, que esto, que el otro. Entonces, ya viene ahí la falta, ¿no? Ah, tú me tocas y yo te denuncio. Uh-huh. Y a veces se agarran de mucho de sus derechos, pero se olvidan que tienen deberes. ¿Qué es lo que sucede? En los colegios muchas veces y siempre se habla el derecho, el derecho, el derecho, el derecho. Tú tienes derecho a, tú tienes derecho a. Pero muy poco se mencionan tus deberes. Entonces ahí también creo que está la falta de información y de exigir también estos niños. Muy bien, tú tienes derechos, pero así como tienes derechos, tienes deberes. Si tú quieres que tus derechos se cumplan, entonces cumple con tus deberes.
Claro, es necesario a un niño enseñarle, claro, desde pequeño cuáles son sus responsabilidades.
Claro, porque yo me recuerdo, que cuando yo estaba en el colegio, a nosotros mucho nos hablaban de nuestros deberes, más que nuestros derechos, a la par, pero mucho era tus deberes y tus deberes y tus deberes. Entonces claro, tú ibas formando, o sea, tú no faltabas el respeto a una persona adulta, salvo que esa persona adulta te le esté faltando. Tú sabías que era adulta y tú tenías que respetar. Ahora no. Ahora los chicos están que te patean la puerta y tú sales a decir, oye, ¿qué te pasa? Y se ríen en tu cara y vienen y te lo patean otra vez y te miran, ¿no? Y te dicen, o sea, como quien diciendo, ¿qué me vas a hacer tú?
Claro.
¿No? Entonces,
¿qué me vas a hacer? Lo que me vas a hacer tú.
Bueno, así hablo, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Mucho se habla de derechos, pero poco de los deberes.
Claro, ¿no? Y como digo, esos niños, cuando son niños, van creciendo con esa formación, que no necesitan respetar a los demás, que no necesitan, sino pueden respetar incluso a su propia familia. No, el mismo hecho de decir, si me tocas te denuncio, es porque antes de todo ello hay una falta de confianza y de cariño bastante cimentado, ¿no? Hacia su padre, hacia su madre. Porque un niño que quiere mucho a sus padres y que tiene una excelente relación, a pesar que escuche eso, no va a atreverse a hacerlo porque sabe incluso que podría herir los sentimientos de esa persona que quiere. Pero cuando ya eso se rompe, porque siente que ahí hay algo que tampoco es correspondido, entonces no le interesa y lanza, ¿no? Puede darse, ¿no?
O simplemente puro capricho también.
También, pues, pero ya tú como tienes que saber manejarlo. Pero algunos no lo hacen, algunos simplemente los dejan que así sea y también entonces, y caen en el mismo juego.
Ceden,
¿no?
Ceden, el chico se da cuenta de que ya domina al padre o madre y simplemente empieza a hacer lo que le da la gana.
Así es.
Regresamos y ahora la canción de Navidad y luego volvemos con más en Extremos. Intentan prohibir la radio y televisión por internet en Honduras. Por supuesto, fracasaron. Qué bueno que fracasaron. Y también, hombre se disfraza de bebé para seducir a niñeras. Regresamos, Extremos, episodio prenavideño en Sol, Frecuencia Primera.
A continuación, la melodía de Natividad.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es una presentación de, en esta Navidad, los mejores cuentacuentos, Papá Noel, Noelitas y más en tu Nochebuena. Están en tecuentouncuento.net. Pídelo al 999-380366.
Oh,
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 119, casi pre-navideño. Bueno, mientras acá nos alistamos para la Navidad, hay gente como este caballero, Mark Anthony Richardson Jr., de 21 años, en los Estados Unidos, quien dijo que, bueno, él llamaba a jóvenes niñeras, adolescentes, púberes, y las esperaba en pañales, haciéndose pasar como un bebé adulto autista. Se informó que este año logró dos veces ser atendido por babysitters y en su propia casa en Oklahoma, cuando la pobre empleada intentaba cambiarle los pañales y limpiarlo, era cuando obtenía él su perversa satisfacción sexual. Richardson fue atrapado cuando una de sus cuidadoras descubrió su mentira. El hombre confesó sus fechorías y resultó que estaba en libertad condicional por un incendio provocado voluntariamente en 2008.
Se recontra rayadazo, ¿no? Primero pirómano, ¿no? Y ahora qué es. Que decía que era autista, ¿no? O sea, fingía ser autista para que vayan a cambiarle los pañales. Eso está buena.
Pero cómo no entiendo cómo las niñeras no se pudieron haber dado cuenta, o cómo lo hacía, que él solo o en complicidad con alguien más.
No, él solo, o sea, se hacía pasar como que era un retrasado, ¿no? Entonces necesitaba que lo cambien, que lo vistan, que lo hacen.
Pero y acceder
los autistas
sin
no necesariamente son retrasados, o sea, los bueno, autistas no necesariamente lo son.
No,
bueno, tampoco especifica que pareciera ser que su placer era precisamente que lo limpien, lo toquen, ¿no? Algo así, ¿no? Porque no especifica qué es lo que ocurría luego, ¿no? Pero ya, pues tú como profesional te das cuenta que la persona que estás atendiendo no es ningún retrasado ni autista.
No,
ni...
aparte que si fuese autista, los autistas normalmente no tienen mucho trato con la gente.
Claro.
Entonces, para tú como profesional, o sea, tú vas a ofrecer tus servicios, tienes que hablar con alguien, ¿no?
Uh-huh.
Alguien te tiene que atender y asegurarte que te va a pagar.
Uh-huh.
Y entonces, o sea, ahí ves, te ves chiquito, bueno, te tengo que atender a ti, no, ya te atiendo normal, así era.
¿Cómo habrá sido? Claro, esa parte queda medio rara.
No la dice un poquito incompleta, no la dice un poquito incompleta.
Tendríamos que saberla completa para saber cómo lo hizo.
Bueno, mientras nosotros acá gozamos y el público también de la programación de la radio, que lo hacemos, por supuesto, como siempre, con mucho cariño, acá vemos una nota en el internet, en La Mula, desde hace, que no es el eMule por si acaso, es lamula.pe. Desde hace varios años han aparecido muchas estaciones de radio y televisión por internet. Personas naturales o empresas que crean sus propios contenidos, programas radiales o programas de televisión por internet. En el plano del Perú, muchas noticias son primicia primero en los canales de internet, como en los canales de YouTube, y luego pasan a ser parte de la televisión tradicional. A eso se suma las ya bastante conocidas cabinas de internet y los locutorios que ofrecen llamadas telefónicas a través de los sistemas que proporciona la red, como por ejemplo el Skype, que permite la comunicación de voz o videollamadas con buena calidad, facilitando la comunicación de voz a las personas en muchos lugares del mundo, y así por supuesto evitarse de estar pagando. Así iban las cosas cuando, según dicen, en Honduras informaron lo siguiente: la institución encargada de regular las telecomunicaciones en Honduras, Conatel, que equivale a OCIPTEL, había publicado en su página web el documento denominado Anteproyecto de Resolución Normativa del Servicio de Internet a Acceso a Redes Informáticas, dando un plazo de 4 días para la consulta pública de la norma, del 4 al 8 de octubre de 2010, el cual era bastante corto para una norma que contenía, entre otras cosas, el siguiente artículo. En el artículo 12 dice: sin prejuicio a futuras prohibiciones a ser tipificadas por Conatel en normativas posteriores, los operadores del servicio de internet o acceso a redes tienen prohibido utilizar la infraestructura del servicio para prestar y comercializar servicios similares al servicio portador, servicio de telefonía, servicio de videoconferencia, servicios de difusión de radio y televisión, u otros servicios de telecomunicaciones, para lo cual el operador de servicio debe disponer de los respectivos títulos habilitantes que lo autoricen a la prestación de tales servicios, brindar el acceso al servicio de Internet, acceso a redes informáticas o a comercializadores de acceso público a redes de Internet, como cabinas de Internet que no acrediten la constancia de inscripción emitida por Conatel. Es decir, Conatel en Honduras considera que una cabina de internet en realidad ya es un medio de comunicación. Lo preocupante es que las funciones de Conatel, así como las disposiciones que se encuentran en la Ley del Marco de Telecomunicaciones en Honduras y su reglamento, están referidas a los operadores que hacen uso del espectro electromagnético que es propiedad del Estado y que requieren autorización para su uso, incluir prohibiciones respecto del contenido o del uso que se le pueda dar al Internet como medio de comunicación, es sumamente grave y excede las competencias de Conatel. Y ahí precisamente habría que precisar y ver qué tanto el Internet es de tal o cual país. Si el Internet de la transmisión de una radio es del servidor desde donde se transmite o desde donde se graba, o desde donde están las personas que participan, o desde donde se crea, ¿dónde está el Internet en realidad en la transmisión de una videoconferencia o de un programa de radio como este, ya sea que usted lo escuche en podcast, o ya sea que usted lo escuche en la señal de nuestra emisora, o ya también en la señal del canal de televisión que tenemos? ¿Cómo se da esta figura? Entonces, por eso es que no consideramos correcto ni conveniente la disposición de Conatel, que por lo que me informan no prosperó.
Claro, ¿no? Porque además, bueno, es un poco relativo, porque generalmente la gente que ingresa a Internet para hacer comunicación no ingresa pues ni con los mismos medios económicos de una gran empresa de comunicaciones clásicas, ¿no? De televisión, de radio normal o clásica, mejor dicho, no normal, sino clásica de que estamos acostumbrados a ver, sino que lo hacen con sus propios medios, sus propios ingresos y tratando precisamente de hacer algo diferente a lo que se está dando en la televisión o en la radio y creando nuevas formas, experimentando en muchos casos, en otros quizás no, pero de alguna u otra manera lo están haciendo por sus propios medios. Entonces, ¿por qué limitar, por qué no dejar nuevas opciones para las cuales la persona puede elegir qué es lo que prefiere? Ver televisión, ver internet, escuchar radio, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene? Y resulta, pues, o sea, es difícil que puedas determinar de dónde sale, de dónde parte, y querer poner reglas específicas frente a ellos, porque no van a funcionar para todos. O sea, lo que tú pongas vas a generar una reacción diferente en donde lo recibas.
Aparte que el Internet creo que es un espacio donde las personas pueden escoger y ver lo que realmente quieren, ¿no? O sea, no te imponen,
esa es la idea,
¿no? Como en un medio de cada país, o sea, sus medios que están en señal abierta, donde tienes que ver lo que ellos te ponen, así tú no estés de acuerdo, simplemente no te gusten. Uh-huh. Entonces, prohibir eso, creo que ya estaría, están prohibiendo con la libertad de uno poder, o sea, escoger, ¿no?
Como que lo que quieren es, en todo caso, es la idea de ciertos grupos de poder, que los medios tradicionales que han migrado o que han hecho su extensión, más que han migrado, pues, han hecho su extensión en el Internet, han puesto ahí también su
publicidad,
su parte, no su publicidad, ¿no? Sino una nueva sección, una nueva forma de presentarse a través del Internet, pues sean los únicos que puedan administrar también lo que son los medios de comunicación online. Y no es así, ya bastante tenemos el problema de que existan esas corporaciones radiales que acaparan las señales de la FM. Entonces, encima de esto, de tener ese problema de gente que solamente diga, bueno, solamente nosotros podemos hacer radios online, el resto es ilegal, es ilícito y perseguido, no es correcto. Y mira cuántos años han tenido que pasar, cuántos años transmite Sol Frecuencia Primera Radio. Estamos desde el año 96, ¿no? Cuando todavía estaba Amanecemos Contigo.
Claro, ¿no? Todavía nosotros ingresábamos recién al Internet, experimentando precisamente cómo poder hacer las transmisiones y ya había gente pues que escuchaba los programas al aire y también sabían que por internet podían encontrarnos y poco a poco fuimos avanzando.
Por eso, entonces de ahí de dar ese tipo de disposiciones como que no tiene mucho sentido y no tiene tampoco mucho asidero técnico o legal, pero parece que al menos hicieron la intentona en Honduras y no funcionó. Pero bueno, acá seguimos luchando y siempre defendemos a nuestros escuchas y por supuesto esta emisora con tantos años que les acompaña esta vez vía internet, Sol Frecuencia Primera, y cómo no, y lo digo ya en el penúltimo programa del año, con por supuesto siempre el corazoncito de querer volver también además a la frecuencia modulada de donde por supuesto salimos hace varios años. Bueno, continuando con el programa, llega el doctor Camacho, va a estar en el programa el doctor Augusto Camacho Vázquez, estará en unos instantes en Extremos, episodio 119, casi, bueno, episodio prenavideño, ese es el episodio prenavideño de Extremos, recordándoles que esta Nochebuena, 24 de diciembre, a las 23 horas, el episodio número 119A, episodio especial de Navidad de Sol Frecuencia Primera Radio, de lo cual Extremos va a estar como anfitrión, así como lo estuvo en los últimos 2 años. En años anteriores ha estado el programa Amanecemos Contigo también de anfitrión, pero en esta ocasión va a estar su programa Extremos. Pero bueno, mientras tanto, tenemos aquí otra nota, a ver qué es lo que tenemos por aquí, que nos ha preparado la producción. Oh, sí, tenemos esta información muy interesante que llega a donde nosotros. Efectivamente, aparentemente un hombre habría sido curado del VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Y eso cómo es que se dio? Pues con un trasplante de médula. Timothy Rye Brown, conocido como el paciente de Berlín, y un trasplante de células madre a través de un donante de médula espinal. ¿Cómo su quién va a querer donar su médula? Bueno, de haber sido una persona que ya muere. Realizado en el 2007, hizo posible que el estadounidense Timothy Rye Brown, de 44 años, se convirtiera en el primer hombre en ser curado de VIH. Así lo han anunciado la revista médica Blood y los médicos alemanes de la clínica Charity de Berlín. Brown, a quien se le conoce como el paciente de Berlín, recibió el trasplante como parte de un tratamiento contra la leucemia que le sobrevino hace tres años. Según el Huffington Post, sus médicos indicaron que los resultados sugieren que la cura para la infección del VIH se ha logrado. Sin embargo, hay algunos especialistas como el doctor Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que consultado por la cadena Fox, dice que ha estudiado el VIH-SIDA durante 30 años y que la práctica que le han hecho a este caballero es absolutamente indesarrollable e impracticable. Pero en fin, bueno, en realidad no es tan fácil que le hagan un trasplante de médula y que quede bien, pero bueno, eso, y parece que la persona de quien sacaron esa médula era, según arguyen, un sujeto que era en realidad inmune a esta enfermedad, a esta supuesta enfermedad, porque ya en anteriores episodios de Extremo también ha habido informaciones también contundentes y también extremas, como es parte del programa, donde dicen simplemente en forma mucho más radical que el supuesto VIH no existe y tampoco el SIDA. Pero en fin, acá tenemos ambas caras de la información.
Bueno, como bien dicen, pues no es algo tan fácil, porque ya encontrar un donante de médula espinal para alguien que tiene una enfermedad de esa naturaleza, pues tiene que ser compatible, tiene que ser parientes, que tiene que ser hermanos, cosas así. Imagínate ahora determinar que sean realmente, que además sea inmune al VIH.
Muy bien, estamos entonces con el doctor, con el doctor Augusto Camacho Vázquez. Él nos va a acompañar a partir de hoy, esperamos, en el programa con sus comentarios legales. Bienvenido, doctor Camacho, al programa.
¿Cómo está? Buenas noches, Andrew.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, estamos aquí en ya la víspera de las fiestas de Navidad y como que la gente se pone un poco especial en estos días. Bueno, hemos apreciado aquí
en anteriores momentos del episodio de hoy de extremos, cómo han habido pues durante toda la semana situaciones bastante extremas, ¿no? De personas que han hecho balaceras en diferentes zonas de Lima, y hay cierta sensación de inseguridad. Frente a esto, doctor, nuestra pregunta es, ¿qué debe hacer una persona en estas fiestas para poder garantizar su seguridad y poder, por supuesto, hacer valer sus derechos ante las autoridades?
Bueno, si pasamos primero a un campo comercial, que es el que más se ve en estas fiestas, ¿no? Por ejemplo, la compra, ¿no? La compra de bienes más que nada, ¿no? Para de menaje del hogar, ¿no? Muchas veces se ve mermado por la defensa del consumidor, ¿no? Muchas cosas que se venden lamentablemente en estos días no siempre se venden, por ejemplo, legalmente, ¿no? No se ofrece boletas o medios de pago, ¿no? O comprobantes de pago, ¿no? Sobre los cuales uno podría, ¿no? Posteriormente, ante la falla o desperfecto o falta de idoneidad, ¿no? del objeto del cual se ha adquirido, ¿no? Poder reclamar, ¿no? Y poder de esta manera accionar frente, por ejemplo, al Indecopi para poder hacer uso, bueno, ¿no? Pues, de su derecho del consumidor.
Doctor, si nos vamos al Indecopi, bueno, no acabamos nunca, porque el Indecopi, como hemos comentado también anteriormente en el programa, al final solamente sancionaría al establecimiento y no habría ningún beneficio, entre comillas, para el denunciante, ¿no?
En realidad, el Indecopi siempre se toma en la parte de derecho de defensa del consumidor, ¿no? Como un primer paso.
Ya.
¿Por qué? Porque luego del siguiente paso, que es la vía administrativa, como es el Indecopi, sigue la vía civil, la vía judicial. Ya. Entonces, ya a pie...
Pero habría que tener el suficiente dinero pues para litigar en el Poder Judicial en la vía civil, ¿no? Que es bastante...
Aunque en realidad poderoso, se podría pedir, ¿no? Existe también la figura del auxilio judicial, ¿no? En el cual, por ejemplo, una persona de escasos recursos podría pedir al juez, no, o solicitar al juez, no, la exoneración en los casos judiciales. Oh. Esta figura a veces no es muy usada, pero en realidad es factible.
Qué interesante, ¿eh? Eso no sabía. ¿Existe esa figura entonces?
Exacto, exactamente.
Pero para poder dirigirse al juez, uno tendría que, obviamente, tener la firma del abogado, que precisamente no tiene.
Claro.
Entonces, como el huevo y la gallina.
Y, por ejemplo, si nos vamos a la parte de firma de abogado, que es la representación del letrado, ¿no? que es un requisito sustancial, ¿no? para un proceso civil, por ejemplo, que es en este caso.
Claro.
También existe dentro del Poder Judicial los mismos abogados de oficio civiles.
Claro, hay abogados de oficio civiles, pero es para el denunciado, no para el denunciante.
En realidad, ahorita existen también para los dos.
Oh, qué bueno.
Tanto también para el denunciante.
Qué maravilla.
Claro, es tanto para el demandado, en este caso, como el demandado, como para el demandante, porque estamos hablando en el campo civil.
Pero en el penal no.
En el penal, en realidad, es que pasa es que dentro del penal se encuentra lo que es la acción pública, la cual es ejercida por el Ministerio Público.
Correcto.
Entonces, ahí estamos ya dentro de otra figura.
Correcto, entiendo. Pero bueno, volviendo a este punto, al margen del tema de los derechos comerciales o el derecho del consumidor, que es tan importante y que siempre acá, por supuesto, tratamos en el programa, frente a tanta situación de estrés y violencia que hay en la colectividad, hay gente que se va a irse seguramente de fiestas, bueno, va a irse a fiestas hasta altas horas de la noche, y hay diferentes situaciones que ocurren en la calle. ¿Cómo uno puede hacer valer sus derechos? Por ejemplo, el caso de que una persona sea detenida aparentemente en forma injusta, porque el policía asume que esta persona está bajo estado del alcohol, ¿no? O uno ve a una persona que está en estado de ebriedad o drogado, que uno lo quiera atacar en la calle, en alguna fiesta, en algún lugar público, o en general en cualquier sitio. Como que las fiestas provocan más a las personas. ¿Qué es lo que uno debe hacer?
Primero, siempre hay que tener presente, ¿no? Los límites y también las obligaciones, ¿no? de la policía, ¿no? La cual es llamada dentro del ámbito legal, ¿no? a ejercer el orden, justamente ellos son los servidores públicos que son los encargados de establecer el orden público.
Yeah.
Entonces, teniendo en cuenta sus límites y obligaciones, por ejemplo, en el caso de una detención arbitraria, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no? el tiempo limitado que tiene la policía para efectuar investigaciones, que son de 24 horas. No, y si dentro de 24 horas no tiene la suficiencia probatoria como para poder establecer una denuncia, entonces tiene que dejar en libertad a esta persona. Uh-huh. Si bien existe esta detención preventiva, ¿no? Por ejemplo, quien se sienta, ¿no?, mermado en su derecho a la libertad de tránsito, puede irse también por las vías constitucionales. Como el, por ejemplo, existen las diferentes clases de habeas corpus, ¿no?, para poder, ¿no?, para poder liberarse, ¿no?, de esta limitación de derecho a tránsito, en este caso, ¿no?, libertad corporal, no por la detención arbitraria.
Ya. Ahora, en el caso de las fiestas, por ejemplo, que muchas personas van, incluso ahora en Navidad, ¿no?, y también en Año Nuevo, van y bueno, hay las famosas peleas. Al final, pues, una cosa que tenía que, un momento que tenía que haber sido un momento de alegría, de esparcimiento, de relax, pues termina en una tragedia. En estos casos, ¿cómo uno debe ir? A veces uno no sabe, ¿no? Tiene que ir a la comisaría, a la fiscalía. ¿A dónde debe ir uno mejor? Hay quienes dicen que es mejor ir a la fiscalía antes que a la comisaría. ¿Cómo es esto? Y ahora la fiscalía, en su página web, vemos que está dando teléfonos errados y su central telefónica no sabe informar realmente a ciencia cierta cómo uno puede tener un auxilio rápido.
Claro, y no solamente eso, sino también que ahora en el Ministerio Público existen también las denuncias vía Internet.
Sí,
así. Las cuales en realidad solamente son un saludo a la bandera, no ha presentado ninguna efectividad frente al ejercicio de este tipo de denuncias.
¿Por qué?
Porque en realidad no son amparadas realmente por la Fiscalía. La Fiscalía no se toma el tiempo como para poder evaluar y efectivamente no sentar como una denuncia y poner en marcha el mecanismo del Ministerio Público.
Ya, entiendo.
No ha mostrado, como le digo, efectividad hasta el momento, justamente esa facilidad supuestamente que otorga el Ministerio Público dentro de su página web.
Correcto.
Ahora, pasando justamente al tipo, ¿no?, el tipo ilícito, ¿no?, que usted me está comentando.
Sí, doctor.
¿No?, que es, por ejemplo, en una fiesta o una gresca, ¿no? Hay que tener en cuenta justamente la segunda parte que hablaba del ámbito, ¿no?, de los servidores públicos que está dentro de la Fuerza Policial o de la Policía Nacional, porque dentro de sus obligaciones, ¿no?, es dentro de la ley orgánica de la policía, ¿no?, la cual constituye el marca, ¿no?, las obligaciones de la policía, es justamente establecer el orden público y resguardarlo, ¿no? Entonces, tienen responsabilidad tanto civil como penal como administrativa, por ejemplo, los policías que no quieran sentar una denuncia, porque cada persona tiene derecho, ¿no?, a sentirse mermado en cualquiera de sus derechos, ¿no?, el poder denunciarlos ante la policía, que la policía haga una constatación y que sobre esos hechos existe una investigación preliminar para que los cuales la policía, dentro de sus investigaciones, haga un parte o un oficio y eso lo remite a la fiscalía y sigue su procedimiento legal.
¿Y ellos por qué se niegan muchas veces a investigar o a recibir una denuncia?
Lamentablemente existe, por decir, en la policía, como abogado, no, lamentablemente he visto muchos casos en los cuales la policía pues no es totalmente negligente, ¿no?, y no quiere, ¿no?, por ejemplo, es justamente el caso que usted dice, ¿no?, se rehúsa a sentar una denuncia, lo cual es totalmente equivocado. Está totalmente equivocado y esos policías pueden ser sancionados tanto penal como administrativamente. ¿Por qué? Porque están en total incumplimiento de sus obligaciones. Por eso justamente el llamado a poder fiscalizar todo este tema es justamente la Inspectoría de la Policía Nacional.
¿Qué debe hacer uno en caso de una de tener en estas situaciones, ¿no?, en un local público, en cualquier de esos sitios, si es objeto de golpes o de injurias? Es lo más común, la injuria, en realidad, que está mal, no debería aceptarse, pero me parece que es tan común que muchos policías dicen, bueno, yo no voy a sentar acá una denuncia por una injuria, es completamente estúpido, ¿no? Pero y así te vaya usted a juez de paz, te dicen, ¿no? Pero en fin, ¿qué es lo que uno debe hacer? ¿Dejarse golpear? ¿Responder? Porque cuando uno responde también ya se constituye uno también en agresor, ¿no? ¿Cómo es el caso?
A ver, pongámonos en los dos supuestos que usted ha planteado, ¿no? Por ejemplo, dentro de las injurias, ¿no?, dentro de las injurias es un ilícito penal el cual viene un complemento con el ámbito civil en el cual la acción se vuelve privada. Si bien estamos dentro de un campo penal, la acción se vuelve privada. Entonces, quien se sienta objeto, ¿no?, de daño a través de las de injurias, ¿no? Puede querellar al injuriante, ¿no? A la persona que está propagando lisuras o que lo difame, ¿no? Puede, la persona está llamada a poder interponer una querella sobre la misma, ¿no? Sobre este agresor, y poder seguir todo un proceso de querella, pues, y que tenga las consecuencias del caso. Ahora, dentro de lo que es lesiones, todavía se tiene el ámbito público, la acción pública del que justamente está llamada la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿no? A ejercer la acción penal. Entonces, por ejemplo, el caso de que la policía no quiera asentar una denuncia, sí, ¿no? Entonces, se va directamente también la denuncia, usted mismo puede apersonarse a la Fiscalía de turno y sentar la denuncia.
Por escrito,
o también puedes hacerlo también verbalmente, como le digo, personándose a la Fiscalía de turno.
Pero la Fiscalía de turno va a decir, bueno, presente usted un documento, una carta.
Es que lamentablemente...
Con la firma de un abogado, que había que pagar, por supuesto.
Aunque no crean, porque va a ser, como le digo, la Fiscalía no hace la toma en sí la representación legal, ¿no? de quién es agredido.
Correcto. Pero entonces, la Fiscalía lo va a derivar luego a la policía.
La Fiscalía, cuando ya toma la Fiscalía la denuncia, es la Fiscalía quien dirige, ¿no? La investigación preliminar de la policía.
Correcto. Entonces, pero luego,
como que es más efectivo ir a la Fiscalía, ¿por qué? Porque ya no estamos en el ámbito, por ejemplo, de una mera denuncia en una comisaría, en la cual la policía solamente hace su investigación preliminar y le rinde cuentas a la Fiscalía para ver cómo va la investigación, y luego formula un oficio o un parte, ¿no? Dependiendo de las responsabilidades que encuentre la policía, que en realidad no son valederas, ¿no? Muy fijamente, porque en realidad es el fiscal quien puede o no formalizar la denuncia, ¿no? Ahorita estamos hablando todavía con el antiguo Código Procesal Penal, ¿no? Mientras tanto, todavía...
Pero doctor, perdóneme, al final estas denuncias que uno lo puede hacer porque en el momento ocurrieron y uno puede sentirse, por supuesto, muy mortificado de todas estas situaciones, van a terminar en el juez de paz o en el juzgado, donde obviamente uno tendrá que tener como denunciante un abogado a quien tenga que pagar.
No, dependiendo, por eso, como te digo, si es dentro de un ámbito de injurias, si es dentro de un ámbito de injurias, ¿no? El proceso de querella justamente tiene la tratativa de un proceso civil, en el cual se necesita la representación legal, ¿no? De un abogado.
Ya.
Ahí justamente también entra a tallar, si bien este proceso no civilizado, por decirlo de alguna manera, no llevado al ámbito un poco civil, pero aún estando en el campo penal, no, también se puede pedir la figura que le digo yo, es el auxilio judicial, y solicitarle al juez penal, ¿no? La representación de oficio también del demandante, del querellante en este caso.
Correcto, pero en este caso, si estamos hablando que se hace y que existen también daños, por ejemplo, ¿no? Golpes, que pueden ser leves, pueden simplemente pasar desapercibidos, que es lo más común, ¿no? Un empujón,
claro,
uno lo tiene en la pista, o exposición al peligro, ¿no? En fin, ¿no? Pero en estos casos, bueno, uno va al médico y le dice, bueno, pero no tienes nada, te va a decir, estás bien. Entonces, ¿qué prueba uno puede tener?
Lo que sucede es que dentro del ámbito de lesiones, no, por eso justamente se pasa a lo inmediato, que es el médico legista, para que haga el examen de ley.
Claro.
No, lo va a examinar usted, va a ver los días de incapacidad para el trabajo, ¿no? que merece la
agresión. Pero si es una cosa leve, digamos, que no ni siquiera figura en el cuerpo, pero existió, ¿no?
Así sea uno o dos días de incapacidad para el trabajo, o sean meros moretones, por decirlo de alguna manera, no meros golpes o rasguños. De todas maneras está el tema de las lesiones.
Correcto.
Entonces, con ese certificado
pero médico, si no encuentra lesiones, digamos, ha sido un empujón, yo empujo a una persona, obviamente no le va a ocultar ningún daño, pero claro, lo tocó a esa persona, a eso me refiero, cuando ya tocan a la persona.
Entonces se tendría igual, de todas maneras tomar como una agresión. Ajá. Si bien no existe un tema de lesiones, de un daño físico. Ya.
Correcto.
No, igual está este tema de la agresión física.
Agresión física se llama.
Claro. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, de ahí debe ser ya constatado por la policía este accionar. Y con esta constatación policial...
¿Y cómo constata la policía eso?
Persona se toma el...
Perdóneme, doctor. ¿Cómo constata la policía eso si no estuvo presente?
Ahí justamente está el tema probatorio de cómo ver, por ejemplo, si hay testigos o videos... siempre existe alguna manera de probar este accionar.
Perfecto, doctor. Pero en suma, le pregunté, yo le hago todas esas consultas un poco curiosas, ¿por qué? Porque son muy comunes en el día a día, y mucha gente, caramba, dice, ¿qué puedo hacer? Y no sabe, y al final simplemente le dicen, oye, pero ¿para qué vas a denunciar? No hagas nada, así nomás, díjalo así nomás. Y mucha gente, pues, se aprovecha de esto, ¿no? Y hace de las suyas, ¿no?
Exactamente. Mucha gente, por ejemplo, ahora, no sé, será quizás el ambiente de fiestas o algo, ¿no? Mucha gente se pasa de copas o, ¿no? De
la luna, creo.
Claro.
Ya.
¿No? Lamentablemente, pues, no sale del alter ego, pues, ¿no? De la persona, y no quiere pasar sobre todo el mundo y se cree el dueño de la ciudad.
Correcto.
¿No? Y agredir a quien venga y tratar de hacer estas cosas. Por eso uno, como le digo, debe saber, ¿no? También las obligaciones de la policía. Uno no debe quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y decir, ah, bueno, caramba, esta persona hace lo que le da la gana y bueno, déjalo, pues no, nunca más.
¿Por qué las garantías personales demoran tanto en darse? Pueden demorar 2-3 meses. ¿Por qué?
Lamentablemente también es por la carga que se presentan dentro de las prefecturas,
solicitar la garantía. Pero ya pierde su razón, ya se desnaturaliza, ¿no?
Se desnaturaliza justamente, por ejemplo, supuestamente las garantías personales son para un daño inminente que siente la persona, que puede sufrir a través de una persona, ¿no? Claro. Que la persigue, que la acosa, o que quizás está ahí, ¿no? Rondando por la casa. No, y justamente sucede lo que usted dice, bueno, acá en 2 meses esa persona ya no está, o en 2 meses la persona ya me terminó de, no sé, de golpear, o me encontró por la calle.
O lo mató, ¿no?
Y claro, y me mató, o sea, la garantía personal es a veces también, como le digo, es un saludo a la bandera. Ahora, lo que sucede es que dentro de la solicitud de las garantías personales, ¿no? También es el tema de la urgencia por las cuales se piden, ¿no? Y como que cuando llegan las garantías, se van dividiendo también, o sea, si bien son recepcionadas en conjunto, las que muestran mayor urgencia son las atendidas con un poquito más de celeridad.
Y hay algunas garantías que simplemente nunca son atendidas y quedan archivadas.
Lamentablemente, pero para eso justamente también está, ¿no? El poder, el reclamar, ¿no? El reclamar sus derechos.
Correcto. Ok, doctor, muchas gracias por su participación y lo esperamos la próxima semana. Su teléfono, por favor, y su correo electrónico para que le contacten.
A ver, el teléfono del estudio es el estudio jurídico Camacho Perla, es el 424-5809, y el correo es acamacho@hotmail.com.
Oh, el estudio Camacho Perla, sí lo conozco. Uh-huh. ¿Usted conoce al doctor Camacho Perla?
Por supuesto, yo soy hijo de Augusto Camacho Perla.
Bueno, ¡oh, caramba! Pues, y ahora sí ya nos entendemos. ¡Qué bueno, qué bien! Muchos saludos también para el doctor Camacho, entonces.
Muchas gracias.
Ok, entonces nos estamos contactando la próxima semana para otro episodio de Extremos, y que tenga unas felices fiestas.
Igualmente.
Muy bien.
Ok, fue entonces el doctor Augusto Camacho Vázquez, según nos acaba de revelar aquí al aire a todos, hijo del famoso doctor Camacho Perla.
Yo también había escuchado hablar del doctor Camacho Perla, por lo menos todos han escuchado alguna vez hablar de él. En la universidad, me acuerdo, fue la primera vez que lo escuché. Y bueno, ¿no? Es interesante tener un mayor conocimiento de cuáles son los deberes y derechos que uno tiene como ciudadano, y también cuáles son las obligaciones que tiene la policía, porque como ya antes hemos mencionado, a veces uno no sabe qué denunciar y qué no, porque lo que uno considera que es justo ser denunciado, resulta pues que no es de la jurisdicción, de la policía, en fin. Entonces al final dices, ¿qué hago? No estoy protegido para nada. Entonces ahí la cosa queda en blanco. ¿Qué pasa?
Yo me río, ¿por qué? Porque es verdad.
¡Qué risa!
No, es que es verdad. Este es un país donde uno ya se cansa de renegar, que no es que te quedes reír. Uh-huh. Es cierto, tú vas a denunciar y te dicen, no, pero esto no nos pertenece. O sea, sí. O sea, tú ya estás con tu brazo ahí que te han sacado. No, acá no es, ve para ese otro lado. O sea, por Dios, ¿dónde estamos? Y cada vez es más lento. Y es una pena, de verdad, escuchar de un abogado, te dice, insiste, lamentablemente nuestro sistema jurídico funciona así de lento. Uh-huh. A veces no te va a servir, te dicen que no, pero tú insiste, defiéndete. Uh-huh. Pero hay mucha gente que no tiene el tiempo tampoco para poder
ni,
estar
ni el tiempo, ni el dinero, y no estamos hablando solo claro. de pagarle al abogado, porque ya vamos a suponer que te dicen pues que pero, no te va a costar, entre comillas, la defensa que te van a hacer. Pero igual ese tiempo que transcurre es dinero, es un dinero invalorable.
Que dejas de, o sea, tienes que dejar de hacer cosas.
Claro, ¿no? Que y nadie te lo va, realmente nadie te lo va a devolver, porque imagínate, terminas tu primera querella ahora para que te devuelvan lo que hiciste, pues imagínate, te haces anciano.
Claro, por eso me río, o sea, ya, hay que insistir y hay que darle duro, pero nuestro, o sea, nuestro sistema jurídico tiene que cambiar, tiene que mejorar, tiene que ser más rápido para que las cosas funcionen.
Tiene que cambiar en ese aspecto y tiene que cambiar en todo, en contenidos también, ¿no? Para poder tener una más lógica las cosas que ponen, ¿no? De pronto te encuentras con que lo que tú
una vez ya este,
sabes que te están vulnerando en tu derecho, resulta que no es por qué reclamar,
o sea, tú lees la Constitución y es tan ambigua, ya, o sea, puede dar para la víctima como para el victimario, te diré, o sea,
y dependiendo del claro, del monto que tengas en el dinero, ya te favorece o no.
Claro, o sea, es ambigua, pues no, pero aquí dice esto, claro, pero es desde el punto de vista de no sé qué y no sé cuánto y que al final te marearon y claro, no procede.
Porque por eso es que vemos a gente que está en la cárcel por un supuesto delito, mientras que otro, por lo mismo exactamente, y más evidente, están libres, ¿no? Entonces tú claro. dices, ¿cómo él está libre y el otro que no se le ha probado, que es menos? O sea, tu lógica te dice, pero el otro es obvio, es evidente, el otro es una sospecha, una cosa así. Claro. El otro está preso y el otro está libre.
Es más, hay delincuentes que se saben tan bien las leyes, pues que están acompañándose de un buen abogado, que claro, cometen su delito, pero yo me amparo a tal cosa, el código tal dice tal cosa, por lo tanto no hay esto, ¿no? No hay delito. Entonces, sigue libre, feliz, haciendo su...
Sí, pues.
Cometiendo
sus
fechorías.
Bueno, vamos a regresar con lo último del programa y para estar más contentos, porque ya estamos en la semana de Navidad en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión, Internet, como ha pasado el año, y hay que contagiarnos un poco de espíritu de Navidad, y la gente que friega que se vaya a buen sitio,
que
se vaya con Polinfierno,
que papá no le traiga regalos.
¿Cómo?
Que papá no le traiga regalitos,
que no le... por eso se portaron mal, que les traiga a elbananero.com. Regresamos con Extremos, episodio 119 de Navidad. Rosana viene con nosotros y en Navidad. Extremos, episodio 119, prenavideño. ¡Feliz Navidad para todos ustedes!
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Para que nunca te canses.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué tal? Ya estamos, episodio 119 de Extremos. Tu programa favorito, ya casi en la parte final del año 2010, que sí ha ido bastante, bastante rápido, pero que nos deja una estela de recuerdos bonitos, feos y de todo este año 2010. Pero bueno, estamos aquí en el estudio y una de las últimas cosas que vamos a ver es cómo comer sano en Navidad y evitar problemas digestivos. A ver. Preparándose para el banquete de Navidad y Año Nuevo, seguro que procurará que en su mesa no falte nada, el pavo o lechón, panetón, chocolate, champán, mayonesa, dulces, etcétera, pero tenga mucho cuidado, podría sufrir de una terrible dispepsia, comúnmente conocida como indigestión o empacho. El doctor Carlos Zapata, gastroenterólogo de la clínica Javier Prado, es un cherry en realidad, explica que se trata de un trastorno que produce una sensación de llenura y es causado por ingerir grandes cantidades de comida y por la excesiva fermentación de los alimentos consumidos. Los síntomas son dolor de estómago, lengua seca, falta de ganas de comer, vómitos, estreñimiento o diarrea, hasta gases y la sensación de cansancio. Una sana propuesta, el especialista recomienda disminuir la ingesta de grasa, chocolate, mayonesa, panetón, mantequilla, entre otros, o sea, no comer nada. Además de procurar no comer en el almuerzo la comida recalentada de la medianoche. No, pues, entonces se va a perder.
En mi casa comen el el pavo de los dos meses que vienen.
Se aconseja no excederse de las 700 calorías en el plato principal, y eso se puede lograr con una carne magra, sin grasa. No, pues nadie la quiere. Y abundantes ensaladas frescas, sin mayonesa de preferencia. No, pues la mayonesa del tiro, ¿no?
La característica de una cena navideña es justamente harta grasa.
Exacto, acompañada de una porción de arroz. Se sugiere que el panetón y el chocolate caliente lo consuman la mañana del 25 de diciembre. ¿El panetón también? Bueno, esto debido a que los niveles de azúcar que contienen se sumarían a las calorías ya ingeridas de la cena y se trasladarían a su peso corporal. Ah, bueno, eso sí me interesa. Vaya. Pero...
Bueno, con esto hemos visto claramente cuál es el hábito de consumo de Sandro.
El mismo lo dijo.
Bueno, y de la mayoría, ¿no? De los peruanos que toman chocolate caliente en pleno verano, por ejemplo.
Que es una tradición rara, ¿no?
Que comemos pavo, ya también sabemos por qué.
Particularmente a las 12 como poco, ¿ah?
Yo sí, también. Yo
no sé,
como
mucho.
Que tengo ganas, hace con todo así el hambre, y cuando llega ya como un poquito y me llena el tope.
Sí, y eso pasa casi a todos en mi casa. O sea, comen poco nomás.
Creo que de ver tanto.
Los que sí comen pensar, ¿no? Más que... son los varones. Pero no, las mujeres la sí llegamos así con las justas. Yo, por ejemplo, ya no como mucho. Y eso con las justas. O sea, como con las justas la cena, nada más. Y chocolate y panetón ya no. Como diría, ya no jalo ya.
Sí.
Si hay gaseosita, agüita, eso va. Y listo.
Sí, yo también, al menos en los últimos años, y también me pasaba que llegaba a la cena, me aguantaba, incluso, que cuando me iba a comer para la cena, así...
Empujarme comer, todo lo que
claro, hay. ¿No? Pero ya comía la primera lonjita de pavo con la ensaladita, una cosa así, el tamalito, y yo estaba que ya no podía, ¿no? Yeah. Y todavía de ahí venía el chocolate, el panetón, que ya estaban ahí haciendo ya no. Es más, creo que una vez me cayó, o sea, definitivamente me cayó mal, ¿no? Por querer terminarme el chocolate, una cosa así.
De querer cumplir con todo.
Claro, ¿no? Ya no comí los siguientes dos días.
Y estaba llena.
Sí. Y ahora otra cosa también, ¿no? Justo decía, no comer la comida recalentada, todo. Pero imagínate que te dan tu pavo, ¿no? Lo cocinas y un pavo es grande, ¿no?
Claro.
No te lo comes pues toda la noche de
Dependiendo de cuántas personas hayan en casa.
Claro,
¿no?
También, ¿no? Dependiendo de cuántas personas hay, pero muchas veces, creo que el que menos, y he escuchado a muchos amigos decir, ay, estoy cansado de pavo, porque como que te quedó el pavo, y entonces tu mamá, ¿no? Tu familia, sí, con todos los días, pavo, de todas las formas, pavo, ¿no?
Sí.
Y ya te dice, ya no te quiero comer pavo, voy a salir con alas.
Sí, eso sí sucede. Por ejemplo, en mi casa normalmente somos bastantes, ya. Lo que es en la noche de Navidad, todos la pasamos en la casa de mi mamá. Así que imagínate, y el pavo muy estos poca últimos años poco a veces está sobrando. Sí, antes sí sobraba más, ¿no? Y así que teníamos para el desayuno y teníamos para el almuerzo. Y con suerte para la cena, pero si no, ya
y ahora
no.
También el panetón, tú sabes que el panetón, ¿cómo era? Un trocito de panetón equivale como a 10 panes. Ya.
Por eso es panetón.
¡Ay, no! ¡Panetón!
A mí me encanta el panetón, me como panetón.
Sí, a mí también, y la otra vez debo decir que le compré a un amigo un panetón deliciosísimo, me encantó, era una textura pero exquisita. Pero en verdad, pues no, o sea, yo ya había leído antes de que un trozo de panetón te equivale a como 10 panes, que te comas 10 panes así de golpe.
Pero no se siente, ¿no?
Claro, ¿no? Porque tú dices, pero eso es un trozo nada más, lo que pasa es que está, imagino que por la elaboración, aparte que contiene más harina, más fina, no sé, ¿no? Una cosa así, tiene bastante dulce además.
Sí, mucho ya, dulce.
Claro, ¿no? Ok, están las pasas que también tienen dulce natural, pero están las frutas confitadas. Que...
Pero ¿sabes qué? O sea, tú te comes un trozo de panetón, por eso a mí me sucede, yo me como un trozo de panetón, y puedo comer otro trozo y otro trozo.
Sí, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que es comerse un panetón entero.
Pero, por ejemplo, si me como pan, yo te puedo comer un pan. El segundo pan con las justas. Mientras que con el panetón, no. Yo puedo comerme hasta tres trozos de panetón.
Claro, creo que es por el azúcar.
Remojándolo ahí con mi chocolate, así bien rico.
Y es lo que más te engorda, imagínate. O sea, imagínate que si un trozo de pan de panetón equivale como a 10 panes, si te comes todo el panetón, te has comido en la panadería.
¿No? Ah, no, pero es tan rico.
Sandra, ¿qué se siente comerse una panadería?
¿Cuáles son las consecuencias? Saltan a la vista.
En los gemelos fantásticos, ¿no? En ¿no? forma de panetón.
Y ahí queda Sandrito.
Bien, recordarles a nuestros amigos escuchas el especial de Navidad de Extremos esta noche buena a las 23 horas del día 24, si es que las circunstancias lo permiten, y no solamente van a tener el especial de Extremos de Navidad, sino una serie de programas de Navidad que les tiene preparado solo Frecuencia Primera, como hacemos en cada año, como los especiales de Amanecemos Contigo tradicionales de Navidad, los especiales de la Radio Nacional de España, de los Belenes, Un Cuento de Navidad, que es una obra de teatro, el audio de la obra de teatro realizada por el señor Aldo Leveroni, fiel amigo de Ana Rosa, el cuentacuento de las mil y una noches, y ahí el cuentacuento de la Navidad también, que tiene Ana Rosa bien bonito, y el especial de Navidad de Chiquilladas de 1986. Eso y más en Sol Frecuencia Primera, por supuesto, audio digitales de Navidad, va a estar como nunca, muy bonito, para que puedan disfrutar en familia o con quienes ustedes gusten el amor de estas fiestas y no estén con sentimientos negativos, porque eso es lo que parece que hay bastante en esos días, como todo lo que hemos apreciado aquí en este episodio 119 de Extremos. Pero quienes sufren mucho en estas fiestas son las mascotitas y los perritos. Sí, no se acuerdan de ellos. Y hablando de perritos, tú sabes que ¿hasta qué tamaño crees que puede crecer un gato?
¿Un gato? Bueno, la otra vez he visto un gatazo que tenía.
Un gato perro. O sea,
bueno, claro.
Hay los big gats, pues, que son gigantes. Claro. Son como tigres. Ay,
perdón, en Argentina. Bueno, en Argentina yo dije por eso que Garfield era gordo. Habían unos gatos más gordos. Parecían unos ositos, unos chanchitos. Y estaban así chavitos en sus. De donde iba y veía gato, era un gatazo, pero así. Ahora, no sé qué tanto de grande eran.
Será depende de la. Según la raza también, ¿no?
Claro,
dependiendo,
¿no?
Dependiendo de la raza del gato.
Comerán en Argentina también. Yeah, pero no sé de qué tamaño eran, porque siempre estaban echaditos durmiendo. Eran Garfields.
¿Ah, sí?
De todos eran Garfields, sí, pero las veías pues gordos, así echados.
Coposos.
Ay, qué rico.
Bueno, he sabido que los petardos alertan a los perros. Esto se debe a que ellos tienen una muy desarrollada audición, sobre todo las razas rastreadoras que tienen orejas más grandes, refiere el veterinario Pedro Ospina de Mundo Natura. En tanto, el doctor Francisco Cabello de la clínica veterinaria Elvas indica que, a consecuencia de los fuertes ruidos, los perros se asustan y tratan de esconderse, y los que se encuentran en los techos se lanzan, terminando con fracturas. El susto incluso podría ser tan grande que podría producir la muerte de un perro con afecciones cardíacas. Mira, Cabello aconseja a los dueños que, si tienen tiempo, acompañen a sus engreídos y los hagan sentir protegidos. De no tenerlo, los pueden llevar a una habitación libre de ruido y dejarlos con la luz apagada para que puedan calmarse. Otra opción es suministrarles tranquilizantes, pero solo bajo la prescripción de un veterinario. Ambos profesionales coinciden en indicar que la dosificación del producto es de acuerdo con el peso del animal y se da por vía oral. No obstante, el veterinario de Mundo Natura agrega que otro factor a tener en cuenta es la edad del can, pues en caso de que fuera mayor, quizá requiera una dosis más suave de tranquilizante. Y los perritos chiquitos, en el caso de tener un cachorrito, la situación es más controlable. Lo recomendado es darle una buena comida y llevarlo a dormir temprano. También puede colocarlo en un cuarto alejado del ruido, que puede ser el baño. Cobijarlo bien y apagar la luz para que descanse. Y si alguien entra al baño, bueno. Y con todas estas recomendaciones, su engreído estará seguro en estas fiestas. Bueno, qué bien acordarse de las mascotitas, ¿no?
Sí, mi perrito pobrecito, cada vez que suenan cohetes...
¿Negro, no? ¿Cómo se llama?
No, mi Zambito se perdió.
Oh, ¿no ha vuelto hasta ahora?
No ha vuelto.
Bueno, si escucha el programa, es el que vaya.
Pero tengo otro perrito que se llama Toby, pues, ¿ya?
El sucesor.
Sí, el sucesor de Zambito. Ya, Toby, por ejemplo, escucha cohetes y... Antes no, nosotros como que no sabíamos bien, ya el caso que lo vemos todo que se alborota, a veces sale acá, o sea, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Se metió por nuestras piernas, que te después una vez así leyendo y toda esa cosa, decían que es cierto, que eso les asusta. Uh-huh. Entonces yo, ¿qué cosa dejaba? Que él se metiera debajo de mi cama. Se metía y estaba tranquilito. Uh-huh. Cuando ya pasaba todo, salía. ya no lo alejaba nada, lo rascaba, no le hacía sus cariñitos ahí a mi perrito, pues sí, se asustan, bien feo, se asustan, no saben qué hacer, no saben dónde meterse, dan pena.
Claro, mi tía tiene varios perritos porque le encantan los perritos. Bueno, la cosa que tiene dos perritas, una negrita y la blanquita. Entonces, ambas son nerviosas, bueno, para Navidad sobre todo, ¿no? Cuando hemos ido a su casa a la cena de Navidad y comienzan los cuetones, una que a mí tampoco me gustan, yo también paro así que detesto el ruido de los cuetones, las pobrecitas comienzan a dar vuelta persiguiendo su cola, es lo más gracioso, sí. Comienzan a perseguir su cola, decirle que se quisieran morder su cola, y ahí se brotan todos, se meten debajo de la mesa, salen, pero san. Como que saltan, no saben a dónde ir, ¿no?
Sí,
y también comienzan a llorar, porque comienzan a aullar así, de que están sufriendo, están asustadas. Pobre chivito.
Bien, muchas gracias por acompañarnos en el episodio 119. Tania Zavala se va despidiendo.
Bueno, yo me despido deseándoles una muy feliz Navidad a todos. Y la víspera, ya saben que vamos a estar con ustedes acompañándolos. Y aquellos que de repente por alguna razón no van a estar cerca de la familia, ya saben, podrían entrar a nuestra página, escuchar Frecuencia Primera y los estaremos acompañando con una divertida y amena programación para el día de Nochebuena. Cuídense, nos vemos. Nos
escuchamos. Así es, hasta la próxima semana con el episodio normal de Extremos, pero antes estaremos, como bien lo han dicho Sandro y Tania, en una emisión especial por Navidad, acompañándolos y por supuesto deseándoles que pasen las mejores fiestas.
Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos, episodio 119. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVM, Lima, 2010, derechos reservados.